Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Está ya remitiendo el temporal, pero tenemos bastante frío, sobre todo en el interior de la península. Está helando en muchos puntos del interior. Este domingo es víspera de mucho, ya veremos en qué queda el lunes. Estamos en vísperas de la decisión del juez Pablo Llanera sobre la libertad o no libertad de los 8 exconsejeros de la Generalitat y los 2 Jordis. Ya saben que declararon a petición de sus abogados ante el juez Pablo Llanera y que el juez Pablo Llanera se está tomando el fin de semana para tomar una decisión sobre si se quedan en libertad o sobre si vuelven o siguen en la cárcel. La decisión llega mañana. Estamos también en víspera de que el juez belga, que tiene que decidir sobre la aplicación de la euroorden a Puigdemont y a los 4 consejeros restantes fugados, hagan sus alegaciones ante el juez belga. Mañana el juez belga va a recoger las alegaciones de Puigdemont y de los otros 4 exconsejeros fugados de la justicia. No significa eso que mañana el juez belga vaya a tomar una decisión. Puede tomar la decisión o darse un nuevo plazo. Probablemente se dé un nuevo plazo. Y estamos en vísperas de que el martes comience la campaña electoral en Cataluña, que en realidad ya ha comenzado. Estamos en vísperas de muchas cosas, pero yo voy a centrarme en que estamos en vísperas de que Pedro Sánchez mañana, en el cementerio de la localidad de Paterna, presente su propuesta para ampliar la ley de memoria histórica aprobada por Zapatero. Mañana el secretario general del PSOE va a ir a ese cementerio y va a reabrir el debate sobre la memoria histórica. Lo va a hacer frente a un paredón en el que se ejecutaron a 2.300 personas. España está llena de paredones en los que, por desgracia, se ejecutaron a españoles de los dos bandos, se ejecutaron a españoles que no tenían bando, se ejecutaron a españoles que eran del mismo bando. Aquí conviene leer a gente como Manuel Chávez Nogales, por ejemplo, o como a Pío Baroja, por ejemplo. Hay muchos otros, ¿no? Pero hubo ejecuciones en los dos bandos y hubo ejecuciones fundamentalmente dentro de un bando, digo, entre gente del mismo bando. España, como digo, está llena de paredones. Con lo bien que le ha ido al PSOE en los últimos meses, su estrategia de defender la Constitución en Cataluña, ahora el PSOE de Pedro Sánchez, mañana el PSOE de Pedro Sánchez, se va a meter en el charco de la memoria histórica. Tiene muchos temas para distanciarse del Partido Popular. Si entendemos que el PSOE tiene necesidad en este momento de distanciarse del Partido Popular, claro, porque han apoyado al Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy, en la aplicación del 155, y ahora tienen que decir, oye, pero nosotros no somos el Partido Popular. Pero, hombre, escoge otro tema. No escojas el charco de la memoria histórica. Fiscalidad, renta mínima, inmigración, reforma constitucional. La lista de temas que podría haber escogido el PSOE es larguísima. Y escoge el asunto más inconveniente, cometiendo un error de fondo, un error táctico. No solo un error de fondo, sino también un error táctico. ¿Por qué? Porque lo de la memoria histórica es de Podemos. Lo del el cuestionamiento de la transición es de Podemos. A Pedro Sánchez va a meterse mañana en el charco de la memoria histórica cuando celebramos el 39 aniversario de la Constitución del 78. La semana que entra, en la semana de la conmemoración de la proclamación de la Constitución. La ley de memoria histórica de Zapatero fue uno de los grandes errores de Zapatero. Un error buscado. Zapatero quiso romper con el consenso de la transición, reabrir la herida. Mire, todo el mundo tiene derecho a saber, si es posible, dónde estás enterrado su abuelo, su padre. Todo el mundo tiene derecho, si lo considera conveniente, a intentar rescatar los restos de sus familiares. Eso está muy bien. Y si hay alguien que quiere rescatar esos restos, pues está muy bien que cuente con ayuda. Luego está el problema de que España está llena de fosas y que en cada fosa hay una sorpresa. Porque ya ha pasado otras veces que se ha ido a buscar una cosa y se ha encontrado otra. Pero es lógico que si alguien por algún motivo quiere rescatar los restos de sus familiares, lo pueda hacer. Pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de romper con la reconciliación y con el consenso constitucional, que es lo que había detrás de la ley de memoria histórica de Zapatero. Porque Zapatero no solo quería condenar el franquismo o ayudar a los que buscaban los restos de sus familiares. La ley de memoria histórica de Zapatero quería reabrir las heridas. Quería romper con el legado de la transición, el gran legado de reconciliación que fue la transición. La transición, cuando se concretó en la Constitución del 78, tuvo sus éxitos y sus fracasos. Ahí está el debate sobre cómo quedó el título octavo de la Constitución. Bien, pero lo que es indiscutible es que todo lo que hubo antes y durante la transición de reconciliación es un tesoro. Bueno, pues si Zapatero ya cometió ese error, ahora Sánchez quiere caer en el mismo error. Mañana va a defender Pedro Sánchez que la ley de memoria histórica de Zapatero se quedó corta. El PSOE de Pedro Sánchez vuelve, como ya hizo en primavera, a reabrir la cuestión del Valle de los Caídos. Ya saben que en la primavera pasada el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ahora vuelve con eso, con la anulación de los juicios franquistas, con la derogación de la ley de amnistía del 77. Son los puntos de esa nueva ley de memoria histórica que va a proponer mañana de Pedro Sánchez. Miren, tenemos dos ejemplos muy calentitos de lo que ha supuesto seguir con la matraca de la memoria histórica. Uno ha sido la ley de memoria histórica que se ha aprobado en Andalucía. Y luego el lío que hemos tenido en Madrid, el lío que nos ha metido Carmena con el cambio de del nombre de las calles, para quitar el recuerdo de personajes vinculados al franquismo. En Andalucía, Susana Díaz, con el apoyo de Podemos, aprobó hace unos meses en Andalucía una ley de memoria histórica andaluza contra la amnistía del 77, que establece una comisión de la verdad y que quiere imponer un discurso obligatorio en la educación sobre el franquismo y la transición. Es un desastre la ley de memoria histórica andaluza. Es un desastre ir contra la ley de amnistía del 77. Vamos a ver, la ley de amnistía del 77 fue expresión de reconciliación y fue una ley defendida con entusiasmo por el Partido Comunista de España. Partido Comunista de España, si hubo algo de oposición durante el franquismo, quien la hizo fue el Partido Comunista de España. El Partido Socialista estaba perdido. No, el Partido Socialista eran tres. Y el Partido Comunista fue entusiasta. No hay más que leer los diarios de sesiones de la intervención del Partido Comunista el día en que se debate la ley de amnistía. Y ahora en Andalucía aprueban una ley de memoria histórica contra la amnistía del 77. La comisión de verdad no tiene ningún sentido. Una comisión de verdad, de la verdad, ahora. Miren, las comisiones de la verdad, que por ejemplo en Sudáfrica tuvieron un papel muy importante. Comisiones de la verdad y la reconciliación. Las comisiones de la verdad son el paso previo a la reconciliación. Pero si ya ha habido reconciliación, no tiene sentido una comisión de la verdad. Y luego, convertir a través de una ley la memoria en un contenido educativo obligatorio es una forma de hacer ideología desde el poder. La memoria no se construye por ley. La memoria es algo que, bueno, tienen que preservar los pueblos y que tienen que construir los investigadores, pero no es el Estado el que fija qué tipo de memoria, qué discurso oficial se hace para que los niños lo aprendan. Ya no solo sobre la guerra civil o sobre el franquismo, sino también sobre la transición. Pues ese es el desastre de la ley de memoria histórica de Andalucía. Y lo que hemos tenido en Madrid, no les digo cómo ha sido el culebrón. Primero quisieron hacer un cambio de nombre de calles. La concejal Celia Meyer llegó a quitar incluso una placa a 8 carmelitas fusilados en Carabanchel. Allá había una placa en uno de los paredones. Es que paredones ha habido muchos y ha habido paredones en todos lados. Y había una placa a los carmelitas y esta concejala de Le Meyer acabó quitándolo porque aquello era un desastre. O sea, la primera fase fue un desastre. Luego llegó la segunda fase con una comisión de expertos y al final el cambio del nombre de las calles ha sido paralizado por un juez. Ha sido un lío de cuidado lo que hemos tenido en Andalucía, en Madrid. Vamos a ver. La transición, ahora se van a cumplir, ya digo, 39 años de la Constitución. La transición, por mucho que digan algunos, sobre todo por mucho que diga, por mucho que lo diga Podemos y Monedero y sus libritos sobre la transición se hizo bien. Se hizo muy bien. No queremos tener ningún complejo con la transición. La transición no fue un ejercicio de olvido, como dicen algunos. Todo lo contrario. En todas las familias estaba muy presente lo que había sucedido. Y como estaba muy presente lo que había sucedido, como había un ejercicio de memoria, haciendo ese ejercicio de memoria, se hizo una apuesta por la reconciliación. Que no nos cuenten ahora otra película. No, es que la transición se hizo mal porque se olvidó lo de una parte. No. La transición no fue un ejercicio de olvido. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían muy presente lo que había sucedido. Tan presente lo tenían que dijeron nunca más. Nunca más una guerra civil, nunca más un enfrentamiento entre españoles y entre hermanos. Y eso estuvo muy bien hecho y estamos muy orgullosos y no nos van a contar una milonga ahora para cambiarlo. Otra cosa son los llamados abusos de la memoria, de los que Todorov tiene un librito estupendo que si les apetece les recomiendo. Pero no hubo olvido. Mire, no hay mayor justicia que la reconciliación. No, es que fue injusto porque no se reconocieron a las víctimas. Este es el discurso que se hace ahora con la memoria histórica. No hay paz sin justicia, en efecto. Pero no hay justicia en un pueblo sin reconciliación. Y aquí hubo una reconciliación. Y eso no se puede negar. Por eso es un error que el PSOE se vuelva a meter en este charco. Miren, recuperar la dialéctica franquismo antifranquismo es ya no es un error, es una trampa ideológica. Hay quien quiere recuperar la dialéctica franquismo antifranquismo. Es una dialéctica absolutamente superada, porque aquí no hay nadie que reivindique a Franco, porque aquí todos somos demócratas. A lo mejor hay uno. No sé. Yo creo que no. La dialéctica franquismo-antifranquismo, que es la que quiere imponer la reapertura de la memoria histórica, está plenamente superada. Ya digo, aquí no hay nadie que reivindique la dictadura. Todos estamos encantados de que haya plenitud de libertades, de que haya separación iglesia-estado, de que haya libertad de asociación, partido político. Nadie reivindica la dictadura ni a Franco. Es una dialéctica buscada deliberadamente, artificialmente, para acabar con el gran patrimonio de la reconciliación de la transición. Hay que ver lo que sucedió en algunos países, por ejemplo en Italia, que durante décadas estuvieron dominados por la dialéctica fascismo-antifascismo. Esa dialéctica, hasta que vinieron algunos en España, estaba absolutamente superada. Ahora algunos quieren rescatarla artificialmente. Y no hay que caer en esa dialéctica. Mire, para que haya dialéctica franquismo, antifranquismo, tiene que haber alguien que reivindique a Franco. Y aquí no hay nadie que reivindique a Franco. No hay que caer en esta trampa. Estamos en pre-campaña electoral en Cataluña. Ayer estuvo Mariano Rajoy en Mataró. Rajoy declaró acabado el proceso y subrayó los efectos positivos de la aplicación del 155.
La solución a la deriva independentista empezó con la activación del artículo 155 de la Constitución. Un artículo que pone en marcha un mecanismo excepcional para responder a un desafío excepcional y también al caos que generaron los independentistas.
Rajoy contrapuso la posición clara y nítida de los populares frente a la de otros partidos que están teniendo ocurrencias. O sea, hizo una crítica al PSC. Hizo una crítica a Iceta, a su propuesta de una hacienda federal, de una hacienda para Cataluña. Iceta, el líder de los socialistas, siguió reivindicando esa propuesta que hizo, por cierto, aquí en la cadena COPE.
Hemos hablado de Hacienda Federal. Ay, amigos, si hubiéramos hablado de Hacienda Oficial, nos hubieran dado un premio de economía. Pero dices Hacienda Federal y ya es Hacienda Sospechosa.
Y ayer también Carles Puigdemont hizo campaña. Carles Puigdemont hace campaña desde Bruselas, convertido en un holograma. Se convoca un meeting, por ejemplo el de ayer, en Sant Julià de Ramis, y Puigdemont aparece a través de una videoconferencia, en un holograma. Ayer Puigdemont aseguró que el 21D es una segunda vuelta del 1 de octubre. Es decir, Puigdemont sigue insistiendo. Si es una segunda vuelta del 1 de octubre, ¿qué es? Una vulneración de la legalidad.
Encaramos este 21 de diciembre como verdaderamente la segunda vuelta del 1 de octubre, para que vuelva a haber otra victoria histórica, para hacer de la vía pacífica y democrática el único camino para avanzar, para ganar y garantizar la libertad de Cataluña, porque es garantizar la libertad de todos sus ciudadanos.
Puigdemont se ha convertido en esta campaña, en esta precampaña, en un holograma. Mi generación, la primera vez que tuvo noticia de los hologramas fue cuando vio la primera película de la saga de la Guerra de las Galaxias. Ya saben que hay un momento en el que la princesa Leia aparece en un holograma que llevaba R2-D2 que le pide ayuda a Obi-Wan Kenobi.
Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.
Bueno, pues tenemos a Puigdemont convertido en princesa Leia. Son las 6:20, están pasando más cosas. Se lo contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El Papa Francisco ya está en el Vaticano tras su viaje a Birmania y Bangladesh.
En la conversación con los periodistas en el avión de regreso, el Santo Padre ha advertido que se ha llegado al límite sobre la crisis nuclear. El Papa ha alertado del riesgo para la humanidad de la escalada de armamento atómico.
Sale adelante la reforma fiscal de Donald Trump.
El texto aprobado por el Senado supone la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años. Las familias que ingresen menos de $24,000 al año estarán exentas de pagar impuestos.
Hoy finaliza la quinta gran recogida de alimentos.
Se espera superar los 22 millones de kilos recogidos el pasado año para ayudar a las familias en situación precaria. La campaña continúa hoy solo en Madrid. Ahora toca distribuir toda la ayuda donada.
Segunda jornada de puertas abiertas en el Congreso.
A las 9:30 se abre de nuevo la Puerta de los Leones para que todos los que lo deseen visiten las Cortes. Más de 5.600 personas pasaron por el Congreso este sábado.
El encontrado el cadáver del joven desaparecido en Navarra.
Desapareció hace 2 semanas en Caparroso y su cuerpo sin vida ha sido localizado en el río Aragón a su paso por esta localidad navarra. La policía investiga ahora su muerte.
Al menos 40 muertos en Yemen.
Los sangrientos enfrentamientos en la capital entre los rebeldes hutíes contra las fuerzas leales al expresidente Ali Abdallah Saleh dejan un balance de 40 muertos y decenas de heridos.
Protestas en Alemania.
La policía protege los accesos en Hannover al Congreso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania para evitar que radicales izquierdistas se acerquen a la convención.
Vuelve la superluna.
Podrá verse durante la madrugada de este domingo al lunes. Se verá un 14% más grande que una luna llena normal y un 30% más brillante. Para ver las siguientes habrá que esperar hasta el 1 y 31 de enero.
El Madrid no aprovecha el tropiezo del Barça.
Los blancos no pasan del 0-0 en San Mamés después de que el Barça también se dejara 2 puntos en casa ante el Celta. Sufrió el Atleti, pero remontó gracias a un gol de Griezmann. El Valencia, hoy en Getafe, puede acercarse a solo 2 puntos del líder, el Barça.
Pierden fuerza las nevadas, pero sigue el frío, el Satadea.
Viento y frío precisamente es lo que vamos a tener hoy. Heladas generalizadas en el interior peninsular, fuertes en los Pirineos y puntos de las cordilleras Cantábrica e Ibérica. La temperatura mínima se sitúa en Pamplona con menos 7 grados.
Ahí está.
La máxima con 23 en Tenerife y Las Palmas. La cota de nieve en el tercio norte peninsular se sitúa entre los 800.000 metros, subiendo a los 1.200 metros. Atención con el viento porque habrá intervalos fuertes en el estrecho, el noreste peninsular, el este de Baleares y Canarias. Y tendremos cielos bastante estables durante la jornada de hoy, menos en el norte de Galicia, el Cantábrico, Baleares, Melilla y los litorales del sudeste, porque habrá probabilidad de precipitaciones débiles durante las primeras horas de la mañana.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sabiedo. Domènech, el líder de los comunes, ha afirmado este sábado que las elecciones del 21 de diciembre pueden servir para que se implementen, que se apliquen las políticas de cambio del Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat para que deje de haber recortes.
Los que hablan de que el problema es tan solo el gobierno central, que el problema es el señor Montoro o que el problema es el Tribunal Constitucional, mientras consolidan el recorte de más de 2.600 millones de euros en sanidad y educación.
La CUP propone a Esquerra y a Junts per Catalunya que compartan en sus programas electorales el compromiso de hacer efectiva la República Independiente de Cataluña. María Sirven.
Estos tres puntos de consenso son el compromiso de hacer efectiva la República como un nuevo Estado independiente, exigir la libertad de los presos políticos y el control efectivo del territorio y el impulso de un nuevo acuerdo de país para el proceso constituyente.
Jornada de puertas abiertas ayer y hoy en el Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha destacado los 39 años de paz y concordia que nos ha dejado la Constitución.
La gente que es más joven posiblemente tenga menos perspectiva de lo que era España hace 39 años y lo que es la España de hoy, especialmente las mujeres que hoy tenemos, afortunadamente, igualdad de oportunidades que los hombres y que hemos podido acceder a los estudios, al trabajo y a tener sobre todo independencia.
Nuestro compañero Paco Delgado ha estado siguiendo esa jornada de puertas abiertas en el Congreso.
Alberto, un joven de 16 años de Leganés, aficionado a la política, ha tenido que esperar desde las 6 hasta las 9 y media de la mañana para ser el primero en visitar la Cámara Baja. Allí le esperaba la presidenta Ana Pastor junto al resto de miembros de la mesa. Es el plan de miles de asistentes que llegan este fin de semana al Congreso a pesar del frío y las colas, pero que aseguran bien les merece la pena.
Por entrar al hemiciclo, claro que merece la pena.
Es verdad que me gustaría hacérmela en el escaño del presidente del gobierno, de donde Suárez, bueno...
Ellos quieren ver los tiros de Tejero, por lo único que les suena.
Me gusta verlo porque y cuando murió Suárez también estuve aquí a verle, cuando sea que está todo lo que eso, vengo, te aplicas y listo.
Eso sí, junto al acceso, el Congreso ha dispuesto para las jornadas una carpa con un servicio de entrega de café y chocolate caliente, un remedio para aquellos que han esperado más de una hora en un día especialmente frío.
No, se aguanta bien, que bueno, tiene la ilusión de entrar al Congreso y bueno, pues aguantar un poquito el frío, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para aguantar una hora tenemos que tener ganas. Y yo la verdad es que me apetece mucho.
No, no hace tanto frío, ¿eh? En Córdoba también hace fresquito.
A ver, hace frío, pero aquí estamos jugando a juegos de campamento y nos lo estamos pasando bien mientras esperamos. Es lo que hay.
Todo para hacer más llevadera la visita a aquellos que llegarán a lo largo de este domingo hasta las 7 de la tarde.
Precisamente ayer en el Congreso, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió el recurso de inconstitucionalidad que mañana presenta su formación contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Que en el debate constitucional, Alianza Popular, en concreto el diputado Manuel Fraga, presentó una enmienda para que el artículo 155 se pudiese interpretar en el sentido de intervenir una comunidad autónoma y de cesar un gobierno. Esa enmienda fue rechazada y, por lo tanto, entendemos que la aplicación que han hecho Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos del artículo 155 es una aplicación que ya quedó descartada en el propio debate constitucional.
Después de esta declaración, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez, acusó a Podemos de ponerse del lado de los independentistas.
Lo que ya sorprende menos es que cuando Podemos, que ha estado jugando con cierta ambigüedad, cuando tiene que elegir en temas importantes entre estar con los constitucionalistas o estar al lado de los independentistas, se termina inclinando al lado de los independentistas.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, asegura que tiene la mano tendida al gobierno para revisar el modelo de financiación.
Y yo hoy aquí quiero decir que al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, la mano tendida para abordar esa revisión del modelo de financiación autonómica, pero bajo esas premisas, la igualdad entre todos los españoles y el mantenimiento, sostenimiento del estado del bienestar en base al acceso, en igualdad de condiciones, a la sanidad, a la educación y los servicios públicos fundamentales.
Y Cospedal le pide al PSOE que se aclare sobre qué modelo de financiación quiere.
Hoy todos queremos un nuevo modelo de financiación, claro que sí, pero lo primero que necesitamos es que el Partido Socialista se ponga de acuerdo en qué quiere. Lo primero, porque el pacto lo tenemos que hacer entre todos, porque este es un tema de país, es un tema de nación, es un tema de Estado. Y ni siquiera porque haya convocadas unas elecciones, los temas de Estado se puede frivolizar con ellos.
Termina la recogida de alimentos, impulsada por la Federación del Banco de Alimentos. Susana Moneo.
El Banco de Alimentos asistió el año pasado a más de 1 millón de personas que viven en precariedad alimentaria y desde ayer hay más de 11.000 puestos de recogida en toda España. Legumbres, pastas, arroz y aceite es lo que más se dona. Hacen falta también productos para niños. Se entregan desde grandes bolsas hasta pequeñas aportaciones, cada uno lo que puede, porque se trata de sumar.
Al final es venir y poner un granito de arena.
Que no te cuesta nada, estás haciendo la compra igual.
Pues hemos dejado, me parece, arroz, garbanzos, aceite, atún.
Estamos jubilados, pero hay que repartir un poquito.
Que nos concentremos bien en lo que tenemos y dar un poquito.
Hay más de 100.000 voluntarios que recogen y clasifican los productos y muchos de ellos son jóvenes.
16.
18.
Nos ha invitado el colegio a venir y creo que es una buena ayuda, que tampoco cuesta nada.
Es algo que no me cuesta y además me gusta.
Yo, por ejemplo, ya llevo 4 y pues entonces hemos ido colaborando con ella. Mientras que se pueda contribuir y puedan ayudar la gente, pues vamos a seguir estando aquí.
Dicen que se demuestra que España es solidaria. El objetivo es superar los 22.000 kilos de comida que se recogieron el año pasado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que alguno hay. Aquí estamos contando noticias hace media hora y vamos a actualizarlas con la ayuda de JF La Mata. Puigdemont defiende el 1 de octubre, dice que es una victoria histórica lo que se produjo ese día en el que lo que hizo el independentismo fue saltarse la ley.
En una intervención por videoconferencia para un acto político en Girona, asegura que el 21 de diciembre debe ser la segunda vuelta de lo que considera un éxito y pide el voto en nombre de la libertad de Cataluña.
Negociación en Venezuela entre Maduro y un sector de la oposición.
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, que actúa como intermediario, asegura que se ha avanzado en profundidad en el acercamiento entre el presidente de Venezuela y la Mesa Democrática para lograr un acuerdo para el interés del pueblo de Venezuela que ponga fin a las tensiones.
Continúa la búsqueda del submarino argentino Aras de San Juan.
Un contacto detectado a 470 metros de profundidad en el Atlántico por el submarino ruso de búsquedas ha resultado ser un antiguo naufragio, por lo que continúa la búsqueda del submarino desaparecido hace 18 días con 44 tripulantes, aunque ya se descarta que sigan con vida.
Pausa y hablamos de África.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me van a decir ustedes que soy pesado y probablemente lleven razón, pero hablamos poco de África. África es nuestra frontera sur. Y hay que mirar más a África. Esta semana se ha reunido toda la plana mayor de Europa. Ha habido una cumbre europea-africana en la que se han tratado cosas importantes en Costa de Marfil. Hablamos con Albert Roca, que es miembro del Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas y del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Desarrollo y Multiculturalidad de la Universidad de Lleida. Profesor Roca, muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, había ahí un par de cuestiones que eran el Plan África, es decir, las ayudas de la Unión Europea para África y luego el tema de la inmigración. Vamos primero con el Plan África y las ayudas para fomentar el desarrollo, sobre todo en países de población joven. Claro, es un plan de ayuda que quiere captar sobre todo dinero privado, porque dinero público pone poco. Balance que hace usted de ese Plan África, de esas ayudas para los países con problemas.
Bueno, comprenderá que es bastante difícil hacer un balance, porque si las cifras siempre son complicadas, las cifras de la ayuda internacional son aún más complicadas.
Ajá.
En cualquier caso, lo que sí que se puede hacer es una reflexión, porque sí que da la impresión que la Unión Europea, muy lentamente, pero se está dando cuenta que el acuerdo de Cotonú, que firmó en el año 2000, ha tenido un efecto bastante inferior al esperado.
Recuérdenos en qué consistía ese acuerdo.
El acuerdo de Cotonú es el marco global en el cual se desarrollan las relaciones económicas entre los países africanos, prácticamente todos, y bueno, están entre los países africanos los del Caribe y los del Pacífico. Es la tipología ACP que utiliza la Unión Europea. Y la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? La idea era, los grandes objetivos eran generar un partenariado habitual, sistemático, entre los diferentes países, a también generar desarrollo y reducir la pobreza. En ninguno de los tres campos los números han salido excesivamente.
Yeah.
Y además hay otra cuestión importante, y es que el peso, no de la Unión Europea como tal, sino de los países europeos en la ayuda al desarrollo en África, aunque continúa siendo el principal partner aparentemente cuando lo sumas todo, ha disminuido desde hace años. ¿Y ha disminuido por qué? Porque han aparecido otros protagonistas.
Porque invierte mucho los chinos, por ejemplo.
Y, por ejemplo, China invierte, y invierte de una forma mucho más sistemática y mucho más parecida a la que hace la Unión Europea de lo que ha pretendido una cierta... se ha dado una imagen un poco equivocada lo que estaba haciendo China. Ya. China es una alternativa para los países africanos. ¿Qué ocurre? Yo creo que aquí hay diversos intereses que entran en juego, pero la Unión Europea se está dando cuenta que tendría que trabajar no solamente con los países africanos, también con otros donadores. Esto no se percibe muy claramente en el nuevo Plan África. Y, sin embargo, cuando hablas con los expertos, sí que es una preocupación importante.
O sea, que el Plan África va detrás de la sensibilidad que se va abriendo paso. Cuestión inmigración. Vamos a ver, hay un acuerdo para devolver a inmigrantes que han llegado a Europa, a sus países de origen, con fondos europeos, es un retorno voluntario. Desde enero me parece que son 13.000 los que se han devuelto o los que se ha apoyado para que volvieran a sus países. ¿Esto está funcionando? ¿Este es un buen modelo?
Yo creo que no es un buen modelo, porque eso es para tapar un parche, y además un parche muy minoritario. Si pensamos en el número de personas que se están moviendo, incluso dentro del África, sin hablar la gente que está saliendo del África, y el número de retornados que estamos hablando es un número muy pequeño.
Ya.
En realidad, yo diría que ahí hay más un intento de señalar buena voluntad, indicar que las devoluciones en caliente o que cierto tipo de funcionamientos no se deberían permitir, pero yo creo que no ha quedado solucionada la cuestión. Es que no puede quedar solucionada con una cumbre.
Ya. Vamos a ver, porque hay colaboración, especialmente en las costas de Libia. Libia se ha convertido en un estado fallido. Es una de las grandes rutas en este momento.
Sí.
Esa colaboración de rescate en las zonas, en las aguas de la zona de Libia, ¿está bien planteado?
Yo no soy un experto. Sí. Porque para hablar sobre esto tendrías que ser un experto en logística y en cierto tipo de... Yo no lo soy. Ahora, creo que ahí sí se está haciendo un esfuerzo considerable, teniendo en cuenta de dónde salimos. Eso es verdad. Y yo eso no lo menospreciaría. Todos los esfuerzos que están haciendo son buenos. Lo que pasa es que yo creo que había que empezar por reconocer que la crisis en Libia ha sido provocada en gran medida por la actitud de la propia Unión Europea. Y ahí habría que cambiar alguna cosa más de base. Ahora, como respuesta inmediata que hay que hacer ahora, que es una respuesta inmediata, pienso que es un buen empujón. Además, es un empujón desde lo más alto.
Ya, sacar a la gente del agua que se está ahogando.
O sea, naturalmente, es lo primero. Es imperdonable que no pueda que eso esté ocurriendo, que tanta gente se ahogase en estos últimos 3 o 4 años en el Mediterráneo, en nuestro mar, el mar de todos.
Profesor Roca, gracias por haber estado con nosotros. Queda claro el mensaje. Si no nos movemos con rapidez, China nos come la tostada en África, y al final África es nuestra frontera sur. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la actualidad internacional. El Senado de Estados Unidos ha aprobado la reforma fiscal impulsada por Donald Trump. Washington, Juan Fierro.
De madrugada y por 51 votos a favor y 49 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprobaba la reforma fiscal del presidente Trump, que según los republicanos supone el recorte de impuestos más grande de la historia de los Estados Unidos. La reforma aprobada por el Senado deberá ahora conciliarse en comisión con la versión aprobada hace un mes por la Cámara de Representantes. El proyecto de Trump propone un recorte del impuesto de sociedades del 35 al 20%, aunque en el debate en esa comisión de conciliación, esa rebaja podría quedarse en el 22%. Según la Comisión Presupuestaria del Senado, esta reforma fiscal podría suponer además el incremento del déficit en $1 billón. Para los demócratas, la ley solo beneficia a las grandes corporaciones y a los más ricos, además de poner en peligro muchos servicios sociales. Si se confirma la aprobación de la reforma, sería la primera victoria legislativa y política de Trump desde su llegada a la Casa Blanca el pasado mes de enero.
Horas de tensión en Honduras, donde después de una semana de las elecciones sigue sin haber un presidente electo. María Berza.
Tensión y mucha incertidumbre. Así viven los hondureños su segunda noche con toque de queda. Algunos celebrando la decisión en aras de la paz y para evitar la anarquía y el vandalismo del que acusan a la oposición, y otros temiendo que todo sea parte de un nuevo golpe a la democracia protagonizado por el oficialismo. Hoy se levantó el toque de queda en algunas zonas turísticas, pero la intranquilidad permanecerá, dicen los hondureños, hasta que se aclare quién ganó las elecciones y, sobre todo, hasta que el Tribunal Electoral explique cómo cómo ha llegado a dar por vencedor a uno o a otro candidato, cuando lo haga. Y hasta que eso pase, esta noche sonaron las cacerolas en varios puntos de la capital. El grito que se escuchaba era «Fuera Jo», las iniciales del presidente Juan Orlando Hernández.
En Buenos Aires, la Armada Argentina ha descartado que el contacto detectado por sensores a 477 metros de profundidad en el Atlántico Sur corresponda al submarino ARA. Ernesto Coco.
Luego de 15 días de altibajos, de falsas expectativas entre vaivenes de una falla de comunicación, 7 llamadas satelitales inexistentes que provenían del submarino, hasta la devastadora noticia de la explosión y el anuncio oficial de que ya no habrá salvamento de los 44 tripulantes del ARA San Juan, los familiares de las víctimas han tenido un cara a cara con el ministro de Defensa, Óscar Aguad. Los familiares, en una mezcla de furia y tristeza, le reprocharon a los funcionarios que al hablar solo de búsqueda y no de rescate, lo que han hecho es abandono de personas, sin atender siquiera lo que les habían venido a decir los funcionarios, y que era que ya se habían agotado las instancias y el tiempo, donde en condiciones extremas no hay posibilidades de supervivencia. No obstante, las tareas de búsqueda del submarino continúan, entre otros, con sumergibles norteamericanos y rusos que exploran hasta 6.000 metros de profundidad en busca de los restos del ARA San Juan.
Y esta semana han continuado las aproximaciones para el Brexit. Theresa May sigue cediendo. Londres, Iván Alonso.
Buenos días. Parece que poco a poco se va desbloqueando el camino para que Reino Unido y la Unión Europea alcancen un principio de acuerdo con el Brexit. Uno de los puntos clave de este quedó zanjado, según los medios británicos, esta semana. El de la factura de salida del país del club comunitario. May subía su oferta y ofrecía hasta 55.000 millones de euros, cifra que desde Bruselas se ve con buenos ojos, al menos para superar uno de los escollos más importantes antes de poder pasar al siguiente punto de la negociación, como es el futuro acuerdo comercial entre ambas partes. Pero este no va a poder llegar antes de que se solucione el que ahora es el principal problema del Brexit, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta semana se ha subido el tono de las declaraciones desde el país vecino, incluso llegando a amenazar con un veto si el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea es finalmente algo parecido a una frontera dura.
Semana de aproximaciones entre Merkel y los socialdemócratas para desbloquear la formación de gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
A partir del lunes comenzarán las primeras reuniones de tanteo para la posible reedición de la gran coalición de gobierno en Berlín entre la CDU de Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz, que ha puesto como condición que Merkel acceda a respaldar sin fisuras el proyecto de Emmanuel Macron para Europa. Necesitamos otra Europa. La iniciativa del presidente francés no puede quedar contestada desde Berlín con un constante no o quedar sin respuesta. Schulz se esforzaba ayer por subrayar que la apertura de estas reuniones no significa que pueda darse la gran coalición por hecha, no habrá automatismos y el partido deberá votar en un congreso la próxima semana. Además, hay otras opciones sobre la mesa, como un gobierno en minoría de Merkel, al que el Partido Socialdemócrata podría apoyar en proyectos legales concretos. Ambos partidos consideran que tras los primeros tanteos, la negociación propiamente dicha comenzará en el mes de enero.
Y Córcega celebra hoy la primera vuelta de sus elecciones regionales. Asunción Serena, París.
La crisis vivida estos meses en Cataluña se ha trasladado a Córcega, donde hoy tienen lugar unas elecciones territoriales que en otras circunstancias habrían pasado con más pena que gloria. Entre hoy y el próximo domingo, los corsos deben decidir su futuro, si quieren seguir siendo dos departamentos o quieren fusionarlos en uno solo, como piden los nacionalistas, aunque la nueva Asamblea Regional no supondrá nuevas competencias. Las ideas de fondo son, para unos, una descentralización con más autonomía en el marco de la nación francesa. Otros piensan que esta nueva unidad política debe servir como base para un nuevo Estado. Para el director del semanario L'Express, Christophe Barbier, Córcega no podrá funcionar de forma autosuficiente en el mundo de hoy. Una Córcega independiente caería bajo el yugo de la mafia y del dinero del crimen, que vendría para ser blanqueado en una especie de casino gigante. Córcega ha sido a menudo ignorada, pero debe encontrar su futuro en Francia. Entre las 7 listas que se presentan en esta primera vuelta figura una lista común de autonomistas e independentistas, otra de independentistas más radicales frente a 2 de derechas y los representantes de centristas, la izquierda radical y el Frente Nacional.
Esta semana el portugués Mario Centeno ha presentado su candidatura para presidir el Eurogrupo Lisboa. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. El ministro de Finanzas portugués, el socialista Mario Centeno, oficializó el viernes su candidatura a la presidencia del Eurogrupo tras conseguir los apoyos de los gobiernos de España, el primer país que lo apoyó, Francia y Alemania. Centeno es el principal favorito, aunque hasta mañana no sabremos si resulta elegido. Economista de formación, el titular de Finanzas luso atesora una gran popularidad dentro y fuera de Portugal, forjada tras conseguir lo que ya se denomina el milagro Centeno, tras conseguir en solo 2 años en el cargo hacer olvidar entre sus socios europeos el recelo hacia Portugal y hacia el gobierno de Alianza de Izquierda de Costa ante un posible incumplimiento de los objetivos de déficit tras el rescate, ganándose la confianza de Bruselas con unos datos económicos muy positivos que apuntan al crecimiento de un 2,5% de la economía lusa y a la bajada del déficit público hasta el 1,5% este año.
Y esta semana en Turquía el gobierno ha acusado a la red del predicador Fethullah Gülen de haber orquestado en Nueva York un juicio contra varios hombres de negocios turcos. Estambul, Adrián Rocha.
El gobierno de Turquía acusa al clérigo Fethullah Gülen de estar detrás del juicio contra Reza Zarrab, que tiene lugar esta semana en Estados Unidos. Zarrab, un empresario turco, es acusado de crear una trama económica para saltarse las sanciones norteamericanas que pesan sobre Irán. Durante el juicio, Zarrab aseguró que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dio el visto bueno a estas actividades. Tras las acusaciones, Ankara dijo que el juicio, que tiene lugar en Nueva York, es una triquiñuela del grupo de Gülen. Este clérigo, que vive en Estados Unidos, es acusado por el gobierno de Erdogan de estar detrás del intento de golpe de Estado del año pasado. En una sola noche, la del 15 de julio de 2016, murieron 250 personas en la capital, en Ankara y en Estambul.
Y un informe en los últimos días ha acusado al régimen chavista de torturar a presos en Venezuela, Liz Hernández.
Descargas eléctricas, palizas, privación del sueño, abuso sexual y violaciones. Human Rights Watch denunció este tipo de abusos, dicen, hechos de modo generalizado por parte del gobierno venezolano en un informe presentado esta semana. La ONG estadounidense habla de graves violaciones a los derechos humanos en Caracas y en 13 estados del país entre abril y septiembre de este año, en su mayoría el tiempo que duraron las protestas, que dejaron más de 120 muertos. La investigación documenta 88 casos que afectan al menos a 314 personas e indican que no fueron hechos aislados, sino, dice el informe, una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas. El informe coincide en sus conclusiones con el que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en agosto. En él se indicaba que había una política destinada a reprimir el disenso político e infundir terror para frenar las manifestaciones.
Y en las últimas horas, al menos 40 personas han muerto en Yemen a consecuencia de los combates entre los rebeldes hutíes y sus aliados, las fuerzas leales al expresidente. Miguel Ayestarán.
La alianza entre el expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, y los rebeldes hutíes se ha roto y Sanaa vive su quinto día de combates. Al menos 40 personas han perdido la vida en esta lucha por el control de la capital del país. Saleh se muestra ahora dispuesto a negociar con Arabia Saudí, lo que para sus ex aliados es un golpe contra la alianza que mantenían desde 2015. Arabia Saudí lidera una coalición internacional que ataca a los hutíes y les acusa de estar a las órdenes de Irán, la gran potencia chií de la región. Las fuerzas leales a Saleh se han hecho ya con el aeropuerto internacional, la sede de la radiotelevisión y varios ministerios. Se abre así un nuevo frente en una guerra que hasta el momento deja 10.000 muertos y 2 millones de desplazados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sido escandalizados por una información de CNN que ha contado, bueno, que en Libia se venden esclavos. Ha vuelto la esclavitud. Ya teníamos alguna intuición, ya había algunas informaciones, pero parece que después de esta información de la CNN somos todos más conscientes del trato, la trata de personas. Miren, si quieren ustedes saber algo de la zona MENA es el norte de África y Oriente Próximo, tienen que hablar con Justo Lacunza, como vamos a hacer nosotros. Es sacerdote de la Sociedad de Misioneros de los Padres Blancos. Justo Lacunza, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Justo, supongo que tú ya sabías, antes que la CNN lo contase, que en Libia había venta de esclavos.
Mira, esto yo lo sé desde el año 1976. O sea, no me equivoco de fecha. En 1976 yo estuve en Libia, pasé unos cuantos meses.
Sí.
Y era entonces cuando los refugiados, vamos a llamarle los emigrantes subsaharianos y también de otras nacionalidades, llegaban a Libia y sencillamente servían de una moneda de cambio. Y allí había violaciones y había vejaciones y había torturas y eran tratados sencillamente como esclavos, así de claro. Y durante todo el periodo de del gobierno de Muammar al-Gaddafi han servido los emigrantes, bueno, sí, sirios, árabes, afganos y todos estos, sencillamente para hacer presión sobre Europa, y cada vez que el señor Gaddafi quería obtener algo, siempre soltaba o hacía que las mafias, los contrabandistas, los mercantes de carne humana y los mercantes,
sí,
de una violencia inaudita, pues soltaran y dijeran, bueno, ahora vamos a enviar las barcazas y vamos a estrujarlos hasta el último momento.
Ya, pero la cosa ha empeorado, ¿no? Justo después de la caída de Gaddafi, ¿no?
Bueno, después de la caída de Gaddafi han empeorado precisamente porque los movimientos islamistas, entre ellos los combatientes de la Sharia, los combatientes de la tradición musulmana y otros grupos, sobre todo de bandas, que tienen una porción del territorio, han visto que aquí era una auténtica mina la explotación de los emigrantes bajo todo punto de vista.
Sí.
Y entonces sabemos de emigrantes que han llegado hasta con un número tatuado como si fueran, como lo sabemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿comprendes?
Ya. Vamos a ver, hay 1 millón casi medio de personas en situación de emergencia en el país. Parece que Europa va a prestar algún tipo de ayuda para que la gente pueda salir. ¿Qué solución se puede arbitrar para Libia? Porque ahí los europeos la hemos montado parda, por decirlo rápido y claro. Pero claro, no solo el problema, no es solo Libia, el problema es Níger, es Chad, es Mali, es decir, es toda esa zona.
Es decir, hay lo que se llaman los caminos de la emigración hacia Europa, sean dando en camiones, en coches, a través de etapas, recogiendo dinero como fuera para pagarse un viaje y además con toda la peligrosidad. Entonces yo creo que se pueden hacer tres cosas. En primer lugar, las noticias hay que darlas sin pelos en la lengua,
ajá,
a pesar de que son muy crudas y muy duras, y a pesar de que a mucha gente no les gusta y les gusta precisamente que todo vaya envuelto en un papel dulce. En segundo lugar, creo que tanto los gobiernos africanos como los gobiernos europeos tienen que poner el problema de los refugiados, de los millones de refugiados, que algo así como 65 millones en el mundo, es una cuestión de vida y muerte para la mayor parte de los refugiados. Y eso hay que ponerlo en una agenda como tema principal. Esto no puede esperar más porque ha esperado ya, yo diría, 20 o 30 años.
Ajá.
Y eso hay que discutirlo y tomar las medidas y las medidas que hay que tomar. Y en tercer lugar, hay que hablar sencillamente de a ver por qué sucede todo esto en África en concreto. Y es sencillamente debido a las causas de pobreza, de miseria. Y no es que en África no haya recursos, sino que los recursos se los llevan unos pocos.
Ya.
Vamos a decir las cosas de forma muy clara. Y una de las cosas que yo constato en los últimos años en África es que hay una especie de abismo,
¿sí?,
entre la gente que tiene el poder político, económico, los medios de comunicación, los recursos, la distribución, los minerales y todo, y la gente normal y corriente que tiene que hacer de tripas corazón para llevarse algo de comer a la boca cada día. Y esto no es ideología, esto es una realidad
ya
en la mayor parte de los países africanos. Entonces, hablando de esos tres
sí,
puntos, se pueden llegar a soluciones concretas.
Ya.
Porque tienen la solución, pasa no por a través de una ayuda así muy generosa o no generosa, sino a través de decir quién tiene la responsabilidad. Y la responsabilidad de lo que pasa en los países africanos, los primeros que la tienen son los gobiernos que están en los países africanos.
Yeah.
Esos son los primeros responsables. Y porque cuando se trata de otros asuntos, entonces decimos que somos responsables. Y entonces los demás, podemos o pueden venir en ayuda precisamente para solucionar esos problemas. Pero la solución no está en más ayuda humanitaria, en más barcos, en más esto. Por ahí no va la solución, porque lo hemos probado y resulta que eso no funciona.
Justo Lacunza, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
To be solved, we are children that need to be loved.
Esta semana hemos tenido noticia en Argentina porque hemos tenido condenas por los vuelos de la muerte. Ya saben ustedes que los vuelos de la muerte fueron una forma macabra de exterminio practicada por la dictadura militar argentina entre el 76 y el 83. Bueno, pues ha habido condenas, varias cadenas perpetuas. Es la sentencia sobre el mayor juicio de la historia de este país, con 54 imputados. Carlos Malabud es investigador principal del Cano, y de esta cuestión lo sabe pues prácticamente todo. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, ¿qué supone que por fin haya habido sentencia, una sentencia que aborda los vuelos de la muerte?
Pues significa una señal contundente de que la justicia argentina e inclusive el gobierno actual de Mauricio Macri están decididos a continuar transitando un camino iniciado ya en la época de Raúl Alfonsín, con sus altos y bajos, pero lo que está claro es que ese camino, como decía, iniciado por Alfonsín, es lo que se mantiene ahora. En su día se juzgó y condenó a los miembros de las tres juntas militares, empezando por el general Videla, y de ahí para abajo, y ahora nos encontramos con esta novedad, que es una buena noticia para quienes se preocupan por los derechos humanos en Argentina.
La cuestión social, vamos a ver, hay una fractura en Argentina por esta práctica, no sé cómo calificarla, de la dictadura. La condena reabre heridas, no reabre heridas. ¿Cuál es la situación en este momento en la Argentina?
Bueno, la palabra que se usa en Argentina para hablar de esa fractura es grieta, ¿no? Hay una grieta. Ajá. Pero que más que dividir a la sociedad en partes iguales según su apoyo o no a la dictadura militar, lo que diría a la sociedad es entre quienes han respaldado y siguen respaldando las posturas del kirchnerismo y quienes planteaban la necesidad de una alternancia en el uso del poder, ¿no? Eso es básicamente. Yeah. Y en ese sentido lo que vemos es un intento de manipulación de toda la agenda de derechos humanos desde que Néstor Kirchner llegó al poder, inclusive, y por eso insistía tanto en la pregunta anterior sobre sí. El rol de Alfonsín, porque una de las cosas que intentó hacer Kirchner fue precisamente negar que Alfonsín tuviera alguna relevancia en este tema. Ya. Y que ellos fueran los que iniciaron una política de reivindicación de derechos humanos.
Porque la política de los Kirchner era echar tierra sobre el asunto.
No se trataba de echar tierra sobre el asunto, sino todo lo contrario, es decir, de utilizar los derechos humanos para ganarse el favor y el apoyo de una parte importante de la población argentina, porque no olvidemos que cuando se realiza la primera elección, que gana Kirchner en la sí. primera vuelta, él obtiene solo el 22% de los votos y necesita ampliar su base de apoyo. Y esto lo lleva precisamente a insistir en la política de derechos humanos, que le trae grandes réditos.
Ya. Y entonces, digamos, ¿qué separa a Macri de los Kirchner en la cuestión de los vuelos de la muerte y en la cuestión de la sentencia sobre la dictadura?
En principio nada, es decir, otra cosa es lo que se diga por parte del kirchnerismo, que desde ya bastante tiempo viene insistiendo en comparar a Macri con la dictadura militar.
Ajá.
Y diciendo que es lo mismo que la dictadura militar, pero lo que se prueba en esta ocasión
ya
es que la justicia argentina en la presidencia de Kirchner sigue teniendo el mismo objetivo en materia de derechos humanos que tenía en los mandatos anteriores.
O sea, se desmonta, digamos, una acusación falsa del kirchnerismo contra Macri, ¿no?
De alguna manera, sí.
Carlos Malamud, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a aquellos que, aunque es domingo, están despiertos, están ya trajinando en casa o están relajados en la cama, pero ya atentos a lo que está sucediendo. Tenemos por delante un día en el que va a haber menos nieve, pero vamos a seguir teniendo frío. Está helando en buena parte del interior de la península. Hemos pasado de un otoño más caliente, muy caliente, a un invierno anticipado, también en otoño. Ya saben que algunas veces a las 7, los domingos, le dedicamos un ratito a la información internacional. Nos permitimos ese lujo. Y si me lo permiten, hoy vamos a hablar del viaje del Papa a Asia, antes de que quede archivado como un asunto de solo la sección de religión, una sección muy importante, pero vamos a ver si tiene algún relieve internacional este viaje que ha hecho Francisco a Birmania y Bangladesh. Ayer terminaba el viaje, viaje difícil, intenso. Eva Fernández ha estado con el Papa estos días.
Al regreso del viaje, durante la rueda de prensa con los periodistas a bordo del avión papal, el propio Francisco daba a conocer cuáles fueron sus sentimientos durante el encuentro que mantuvo con representantes de la minoría rohingya en Dhaka.
Después de haberles sentido uno a uno con el intérprete.
Después de haberles escuchado uno a uno, me quedé muy removido por dentro y pensé que no podía dejarlos ir sin decirles algo. Pedí el micrófono y empecé a hablar. No recuerdo qué dije, creo que pedí perdón. En un momento concreto yo lloraba, intentaba que no se viera. Ellos lloraban.
Loro piangevano pure.
A pesar del cansancio, Francisco ofreció una larga rueda de prensa en la que aseguró que el mensaje que había querido transmitir a los responsables de la masacre contra los Rohingya había llegado a su destino. Y entre otros temas, al referirse al desarme nuclear, aseguró que se está al límite de lo lícito.
Pues ese ha sido el final del viaje, en el que Francisco ha querido contar uno de los momentos más intensos, ese encuentro con los Rohingyas. Es un viaje que ha estado lleno de gestos y palabras de ese referente mundial que es Francisco en este mundo en el que faltan muchos referentes mundiales. Francisco ha querido viajar a dos países en los que hay muy pocos católicos. La antigua Birmania, Myanmar y Bangladesh son dos países con muy pocos católicos. Pero ya el solo hecho de que Francisco haya querido viajar por tercera vez a Asia es muy significativo. Esa es la primera, digamos, conclusión de este viaje, la primera lección de este viaje. Francisco, que es un hombre que tiene en la cabeza y en el corazón el planeta entero, por tercera vez va a Asia. Estuvo en Corea en 2014... Estuvo en Sri Lanka y Filipinas en 2015 y ahora ha hecho este tercer viaje, que subraya la importancia que tiene para el mundo en este momento Asia. Probablemente tendremos que empezar a mirar el mundo desde el otro lado. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el mapa mundi viendo, poniéndonos nosotros en el centro, Europa en el centro, a un lado América, y la foto llega hasta Oriente Próximo. La otra cara de la esfera no la vemos. Probablemente hay que empezar a ver el mundo al revés, con Asia en el centro y nosotros en la periferia. Probablemente Europa se ha convertido ya en la periferia de este mundo, y el Papa con estos gestos lo está señalando. El Papa además subraya el valor de lo que está sucediendo con el cristianismo en Asia. Atención al cristianismo asiático, cristianismo en algunos casos en minoría, pero dinámico, joven, potente. Somos muy eurocéntricos, probablemente hay que mirar el mundo ya desde la otra cara y mirar a ese cristianismo asiático. Se nos antoja, bueno, que son dos países irrelevantes en los que ha estado el Papa. Pues no. Ni Myanmar ni Bangladesh son dos países irrelevantes. Myanmar, la antigua Birmania, tiene un papel geoestratégico esencial, porque Myanmar está entre China y el Océano Índico. Si China controlase Myanmar, tendría una salida directa al Océano Índico, y el Océano Índico es el mar por el que China podría llegar a África, que es una de las zonas de extensión, de expansión en este momento de China. Es decir, ahora mismo China está gastando una cantidad ingente de dinero en extenderse en África, invirtiendo. Bueno, pues entre China y África está el Océano Índico, pero está Myanmar. O sea que la importancia geoestratégica de Myanmar es decisiva. Y luego está Bangladesh, un país superpoblado, 160 millones de habitantes, un país resultado de la partición de la India, de mayoría musulmana, pero con una constitución que reconoce la libertad religiosa. El Papa sigue trabajando en la relación con el mundo de mayoría musulmana. No puede uno darle la espalda a la realidad del mundo de mayoría musulmana. En cualquier caso, este es el valor estratégico de estos dos países. El Papa no es un geoestratega, pero tiene muy en cuenta la geoestrategia. El Papa en Myanmar, donde hay un budismo violento, porque hay islam violento, islamismo, hay hinduismo violento, y también hay budismo violento, que además en Myanmar ha causado una crisis humanitaria, como saben, de dimensiones colosales, porque ese budismo violento ha provocado la crisis de los Rohingya, que son 600.000 musulmanes que han tenido que huir de Myanmar a Bangladesh. Bueno, pues en Myanmar, que es una democracia frágil, el Papa ha subrayado que el camino para solucionar los conflictos es el diálogo y la compasión.
Las diferencias religiosas no deben ser una fuente de división y desconfianza. Las religiones pueden jugar un papel importante en la cicatrización de heridas emocionales, espirituales y psicológicas de todos los que han sufrido en estos años de conflicto.
El Papa se reunía con monjes budistas, y acaban de escucharlo. En la situación de conflicto, la religión no es parte del problema, la religión es parte de la solución. Desde aquí, desde Europa, seguimos pensando que este mundo del comienzo del siglo XXI es un mundo laico. No, no. Este siglo XXI, si se tiene perspectiva global, se ve que es un siglo religioso, y que hay muchos proyectos para instrumentalizar la religión desde el punto de vista violento. El Papa subraya que la verdadera religión, lo acaban de escuchar, favorece el diálogo y el encuentro, que es este problema que ha afrontado en esa intervención en Myanmar, ya digo, uno de los retos fundamentales en el siglo XXI, en el siglo de la globalización. Si perdemos, si nos quitamos de encima la perspectiva europea, veríamos que el fenómeno religioso está muy presente y que hay proyectos que pretenden instrumentalizar lo religioso hacia la violencia. El Papa responde a ese problema diciendo la verdadera religión no es violenta. La segunda etapa del viaje del Papa, este es otro segundo mensaje, Asia es importante, la religión verdadera sirve para el diálogo, no para el conflicto, segundo mensaje. Bangladesh, como hemos dicho, ha sido la segunda etapa del viaje, y ahí también Francisco ha lanzado dos mensajes contundentes. Francisco, en una reunión en Bangladesh con musulmanes, hinduistas, budistas y cristianos, ha destacado que la diversidad no es una amenaza, sino una fuente de riqueza. Otro mensaje muy importante en un mundo globalizado en el que se crean identidades conflictivas y en el que la diversidad se ve como una amenaza. Al diferente, al que no comparte mi identidad, yo le tengo miedo, yo le hago la guerra. El problema de la diversidad en este comienzo del siglo XXI es un gran reto, y hay quien ve la diversidad como un gran problema. Fíjense lo que significa que el Papa, el referente del catolicismo, no considere que la diversidad sea una fuente de conflicto. Esto tiene mucho que ver con la sensibilidad de Francisco, que dice: no se trata de ocupar espacios, sino de abrir procesos. Si uno pretende que todo el mundo sea como él, pues ocupa un espacio y dice: aquí todo el mundo católico, o todo el mundo de cultura católica. No. La diversidad no es un problema. La diversidad es un reto y puede ser una riqueza. No hay una pretensión de hegemonía por parte del Papa de Roma. Al contrario, hay una valoración de la diversidad. Que esto en el siglo XXI, en el comienzo del siglo XXI, ya digo que es un problema, porque todos los populismos, todos los nacionalismos quieren reducir la diversidad a cero. Lo bueno es ser español, lo bueno es ser catalán, solo catalán. Lo bueno es ser católico, solo católico. Lo bueno es ser musulmán, solo musulmán. No, la diversidad no es una fuente de conflictos, es una riqueza. Y luego ha estado el encuentro emocionante, conmovedor, con los rohingyas. Ya saben que le habían pedido al Papa que en Myanmar no pronunciara la palabra rohingya, pero la ha pronunciado en Bangladesh en el encuentro con estos refugiados. Un encuentro emocionante en el que el Papa se conmueve, lo ha contado en la vuelta en el avión, en el que el Papa llora y en el que el Papa dice: en estos refugiados está la presencia de Dios. Que son musulmanes. Que son musulmanes.
Continuemos ayudándoles para que sean reconocidos sus derechos. No cierren sus corazones y miren a otro lado. La presencia de Dios también se llama Rohingya. Que cada uno tenga su respuesta.
Oñuno de noi, la propia respuesta.
Fíjense todo el contenido, y no hemos sido exhaustivos, de mensajes y de gestos de este viaje de Francisco. La importancia de Asia, el valor de la diversidad, la religión no como fuente del problema, sino de la solución, la atención al refugiado, sea musulmán o lo que sea, donde el Papa subraya la presencia de Dios. Nos venimos a España. La precampaña electoral. Ayer estuvo Mariano Rajoy, subrayó Mariano Rajoy el valor de la aplicación del 155 y se hizo presente de forma virtual en la campaña Puigdemont. Vamos a empezar por la presencia virtual de Puigdemont en la precampaña a través de un vídeo en el que reclamó el 1 de octubre la ilegalidad. Sergio Segura.
El cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho su primera aparición virtual como candidato de Junts per Catalunya. En un escueto mensaje de apenas 10 minutos de duración y desde Bruselas, Puigdemont ha pedido que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre sirvan para continuar el proceso independentista. Encaramos este 21 de diciembre como verdaderamente la segunda vuelta del 1 de octubre, para que vuelva a haber otra victoria histórica, para hacer de la vía pacífica y democrática el único camino para avanzar, para ganar y garantizar la libertad de Cataluña, porque es garantizar la libertad de todos sus ciudadanos. Junts per Catalunya ha celebrado este acto de precampaña en Sant Julià de Ramis, en Gerona. La nueva candidatura considera que este municipio es la zona cero del 1 de octubre, porque fue aquí donde la Guardia Civil hizo su primera intervención para impedir la apertura del colegio electoral en el que iba a votar Carles Puigdemont.
Un Puigdemont virtual, en holograma, reincidente, reivindicando el 1 de octubre, es decir, reivindicando la ilegalidad, la vía contraria a la Constitución. Y ayer un Mariano Rajoy, en Barcelona, que declara que el proceso ha acabado y que subraya el valor que ha tenido el 155. Sergio Segura.
Durante la precampaña y la próxima campaña electoral, el objetivo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es explicar y justificar la aplicación del artículo 155. Y de hecho ya lo ha hecho en el acto de este sábado. Rajoy ha presumido de que el 155 se aplica con total normalidad y de que culminará el 21 de diciembre con unas elecciones autonómicas que espera que cierren heridas.
El proceso ha sido una mentira. Decían que esto no iba a afectar a la economía. Menos mal. Decían que iban a contar con el apoyo de Europa. ¿De quién? Decían que en el supuesto de que se hubiera producido, lo que evidentemente no se ha producido, quedarían en Europa. No quedarían en Europa.
En este acto de precampaña, Mariano Rajoy ha alabado al candidato del PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol. El presidente del PP catalán asegura que el independentismo no puede volver a gobernar.
Aquellos que, como os decía, han provocado la peor crisis institucional, la peor crisis social que ha vivido nuestro país en los últimos 40 años, no tienen legitimidad para volver a gobernar.
A menos de 48 horas del inicio de la campaña electoral ya se conoce que Rajoy estará en Cataluña los días 8, 13 y 17 de diciembre para pedir el voto para el Partido Popular. Probablemente también esté el día 19 para participar en el cierre de campaña.
Albert Rivera comparó a Puigdemont ayer con Le Pen. Dice Rivera que proponen exactamente lo mismo. Adrián Gil.
El único partido capaz de ganar a Esquerra en las urnas. Desde Ciudadanos se muestran optimistas de cara a ese 21 de diciembre. Ven a Inés Arrimadas como la futura presidenta de la Generalitat y la única solución para los problemas que vive Cataluña. Albert Rivera es el líder de la formación naranja.
Yo estoy convencido, lo intuyo, lo huelo de cerca, vamos a conseguirlo. Yo estoy convencido que veremos una Generalitat que será parte de la solución de España y no parte del problema. Porque si del 21 de diciembre no sale un gobierno constitucionalista, si no sale una presidenta para todos los catalanes, no vamos a poder solucionar los problemas de España.
Rivera ha asegurado que los propios votantes del PSC quieren que gobierne Ciudadanos antes que los independentistas y ha querido mandar un mensaje claro y directo al líder de los socialistas.
Y también le quiero pedir al señor Sánchez que no siga por ese camino. El camino no es insultar a los votantes de Ciudadanos, incluso aparte de los suyos. Porque ahora resulta que para el Partido Socialista los que queremos ser españoles en Cataluña somos fachas. Pues le voy a decir un mensaje a los socialistas. Señor Sánchez, sus votantes y los nuestros no son fachas, son españoles que quieren seguir siéndolo.
El número uno de Ciudadanos ha querido además mostrar su apoyo a la labor de jueces, fiscales, guardias civiles y policías nacionales y ha afirmado que el proyecto del partido se basa en la unidad y el respeto a todos y cada uno de los españoles.
Y Z insiste en su propuesta de una hacienda catalana. JF la mata.
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha aludido a su propuesta de hacienda propia catalana en un acto de precampaña en la inauguración en Barcelona de la tercera convención federalista.
Será un presidente
Necesitamos a un presidente muy implicado y muy comprometido con la transformación federal de España. Tendrá muchos más resultados que aquellos que han querido romper, que han querido hacer trampas y que han pretendido conseguir ventajas de una situación política endemoniada.
La referencia de Iceta a una hacienda propia en Cataluña había despertado recelos en otros presidentes autonómicos, uno de los cuales, Ximo Puig, estaba presente en el acto.
Las 7 y 19, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubión. Primera gran victoria legislativa de Donald Trump.
Consigue que el Senado apruebe su reforma fiscal, que significará la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años.
La gran recogida del Banco de Alimentos va a buen ritmo.
El reto es llegar a los 22 millones de kilos de 2016 para ayudar a 1,5 millones de personas desfavorecidas. Pueden seguir colaborando durante todo este domingo en Madrid.
Las Cortes vuelven a abrir sus puertas.
Más de 5.600 personas han visitado el Congreso en la primera jornada de puertas abiertas con motivo del 39 aniversario de la Constitución. A las 9:30... se abre de nuevo al público la Puerta de los Leones.
Condenado por llamar más de 200 veces a su exnovia, hay que ser pesado.
La llamó al móvil en 179 ocasiones y al fijo de casa otras 27 veces. Este vecino de Teruel la llegó a esperar en la calle por la que tenía que pasar. La mujer no quería volver con él y la denunció.
Hay gente que no se quiere enterar. Oye, si la muchacha ha dicho que no, es que no. Nuevo acusado de abusos sexuales en Hollywood.
El actor Geoffrey Rush, el capitán Barbosa de Piratas del Caribe, renuncia a la presidencia de la Academia de Cine Australiana al ser acusado por varias actrices de comportamiento inapropiado en los rodajes.
Se acerca la superluna.
La luna más grande de este año se podrá ver la próxima madrugada del domingo al lunes. Será más grande y brillante, aunque será difícil apreciarlo a simple vista.
El Madrid no aprovecha el tropiezo del Barça.
Los blancos no pasan del 0-0 en San Mamés ante el Athletic después de que el Barça también se dejara 2 puntos en casa ante el Celta. Sufrió el Atleti, pero remontó gracias a un gol de Griezmann. El Valencia, hoy en Getafe, puede acercarse y situarse a solo 2 puntos del líder, el Barça.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
500.000 oyentes más. Bienvenidos. El grupo COPE bate su propio récord y ya lo sintonizan 6 millones y medio de oyentes.
Una cosita, es que yo soy una nueva fósfora, ¿vale?
Con Carlos Herrera y su récord histórico en la mañana, con 2.132.000 oyentes.
Y están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva en tiempo de juego, cerrando el año con 1.461.000 oyentes.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenido.
Con el partidazo de COPE y Juanma Castaño, con la mejor información y entretenimiento en la linterna, la tarde y mediodía COPE, que siguen subiendo. Con datos históricos en Cadena 100, líder de la radio musical en España, en cada una de las horas entre las 6 y las 11 de la mañana, con Buenos Días Javi y Mar. En el grupo COPE, seguimos imparables contigo hacia el liderazgo. Más oyentes que nunca, gracias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.052. Serie 34.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar. Llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir. Yo quiero vivir.
En los últimos días hemos tenido datos sobre el dinero que llega a la enseñanza concertada. Ya saben ustedes que la enseñanza concertada no es una enseñanza privada, es una enseñanza, es un servicio público, es una enseñanza pública, pero que en vez de tener titularidad estatal, la gestionan entidades de la iniciativa social. Bueno, pues el dinero para estas entidades de iniciativa social, para estos centros concertados, ha disminuido y, sin embargo, los alumnos, el trabajo que la concertada hace, ha aumentado. Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, una de las patronales, la más relevante de la enseñanza concertada. Alfonso Aguiló, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Estas cifras a qué se deben? ¿Por qué baja el dinero público para la concertada y ustedes cada vez tienen más alumnos?
Bueno, esta encuesta del INE que han publicado esta semana se hace cada 5 años.
Ajá.
La última fue en 2009-10 y esta es del 2014-15. Y lo que refleja es que ha habido un descenso de más del 5% en el dinero público que va a la enseñanza concertada por alumno. Y bueno, esto lo que señala es que los recortes de esos años pues afectaron de esta manera a la enseñanza concertada, en contra de lo que algunos dicen de que ha sido solo para la enseñanza pública. O sea, que los recortes han sido importantes para todos y entonces, pues, en el caso de la enseñanza concertada, que la financiación ya era insuficiente, pues con este asunto pues esa brecha se ha agrandado.
Y sabe usted, claro, no hay datos, porque son datos un poco antiguos, son del 15. Si una vez que hemos salido de la crisis, los recortes ya no existen. Si,
bueno, todavía no se han revertido apenas, porque cuando se hicieron esos recortes se redujo el número de profesores y se quitaron aulas públicas y concertadas y se congeló la partida de otros gastos en el caso de los centros concertados y eso prácticamente todavía no se ha revertido. Y es un poco nuestra petición en todos estos años para que se vaya cerrando esa brecha.
Me habla usted de razones de carácter económico. ¿Hay razones también de carácter ideológico, quiero decir?
Bueno,
desde las últimas elecciones autonómicas ha habido gobiernos que han cambiado de signo. Hay más gobiernos de izquierda, PSOE, Podemos o sus confluencias. ¿Eso está suponiendo, digamos, menos posibilidades para la concertada?
Habría que ir territorio por territorio. Evidentemente, hay algunos que desde siempre han asistido a estos conflictos y otros se han agravado, como es el caso sobre todo de Valencia y de Aragón. Y aquí, pues, la muestra de que hay una, digamos, que una voluntad ideológica es que los tribunales están devolviendo una enorme cantidad de aulas concertadas que esos gobiernos habían retirado, que la justicia ha considerado que no había razón y que iban contra la ley.
¿Cuánto más barato es una plaza en la concertada que en la pública de titularidad pública? Porque ustedes también son concertados.
Sí,
ustedes también son públicos.
Sí, en el conjunto del Estado es como el 50%. Varía un poco según las
¿El 50%?
Autónomas. El coste más o menos está en torno a 2.700 euros. Es lo que recibe el por alumno concertado, la enseñanza concertada,
sí.
Y el coste en la pública es el doble. Eso hace que en el conjunto del Estado el ahorro es de unos 5.000 millones, el ahorro que supone la enseñanza concertada.
Pues ahí están las cifras, 5.000 millones, aparte de la libertad de que cada uno eduque a su hijo como quiera. Alfonso Aguiló, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, hasta pronto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en Brindis Solidario. Solidarioprotos.com.
Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, ta, chan! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo LG es capaz de crear lo último en televisores, la tecnología OLED. Con los televisores LG OLED, sentirás los colores de tu equipo como en ningún otro televisor. El negro puro de OLED hace que el resto de colores brille, ofreciendo un contraste infinito y unos colores más puros. LG OLED, simplemente insuperable.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo, pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen, con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter, 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que están ya despiertos. Hace fresquito, está helando en el interior de la península. Vamos a tener menos nieve este domingo. Y hay gente inteligente y sensible que no quiere desperdiciar el domingo y que ya está escuchando la radio para oír qué ha pasado, para entender qué ha pasado, para escuchar historias. Para eso estamos aquí desde las 6 de la mañana. Con la ayuda de JF La Mata vamos a repasar lo último. Puigdemont presenta las elecciones autonómicas como la segunda vuelta del 1 de octubre.
En una intervención por videoconferencia por un acto de la Asamblea Nacional Catalana, el expresidente de la Generalitat asegura que en las elecciones se decidirá la libertad de Cataluña. La CUP, por su parte, exige a Esquerra y a Junts que tengan un programa común para hacer efectiva esta independencia.
Fíjese lo que supone que Puigdemont diga que el 21 de diciembre es la reedición del 1 de octubre. Se ha quedado en la pantalla vieja Puigdemont. Puigdemont sigue reivindicando la vulneración de la ley, sigue reivindicando la desobediencia a la Constitución. Eso es lo que ha hecho en ese mensaje, porque ahora vamos a tener a Puigdemont en holograma durante toda la campaña. El Papa advierte del riesgo atómico para la humanidad.
En una conversación con periodistas en el avión que lo ha traído de regreso tras su viaje por Myanmar y Bangladesh, el Santo Padre ha alertado del peligro que suponen las escaladas con este armamento, afirmando que se está llegando al límite.
Avanzan las negociaciones entre Maduro y la oposición en Venezuela.
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, que actúa como mediador, asegura que se ha logrado un acercamiento entre el régimen chavista y la Mesa Democrática para reducir la tensión política.
Finaliza la quinta gran recogida de alimentos.
Se espera superar los 22 millones de kilos recogidos el año pasado para ayudar a las familias en situación precaria. La campaña continúa hoy en Madrid para distribuir toda la ayuda donada.
Lo dijimos ayer, lo repetimos hoy. Un cartón de leche vale 0,57 euros. Todo el mundo puede hacer alguna aportación a esta recogida de los alimentos. Habrá quien pueda poner más, habrá quien pueda poner menos. Y además es que el cartón de leche, el paquete de lentejas, el paquete de garbanzos que damos a la salida del supermercado cuando uno de los voluntarios del Banco de Alimentos nos lo pide, lo damos para quien no tiene para comer, pero lo damos fundamentalmente por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Porque no es conveniente, porque no es adecuado, porque no es humano, vivir sin tener conciencia de que en nuestra misma casa, en nuestra misma calle, en nuestro mismo barrio, hay quien pasa hambre. Si lo hacemos por nosotros, si nosotros entregamos el cartón de leche y entregamos los garbanzos y entregamos las lentejas para ayudar a los que no tienen para comer, evidentemente. Pero lo hacemos fundamentalmente para nosotros mismos, porque no es conveniente. Porque nos falta algo. Nos falta algo si no nos hacemos cargo de la gente que está pasando hambre. Hay que celebrar las fiestas, vamos a regalarnos, por supuesto. Vamos a tener unos días en que vamos a cenar, comer más de lo necesario. Bien, está muy bien. Hay que celebrar con alegría lo que tenemos por delante. Pero es que nos faltaría algo sin poder entregar ese cartón de leche. Porque sin hacernos cargo de que, ya repito, hay alguien en nuestro mismo bloque, en nuestra misma calle o en nuestro mismo barrio que pasa hambre, es que no es humano vivir así. No es humano vivir sin hacerse cargo del que no tiene para comer. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en Adviento y hay que ir centrándose en la cena de Nochebuena, que luego se nos echa el tiempo encima. Vamos a dedicar lo que nos queda a Nochebuena en este espacio de recetas a, bueno, a aprender recetas para Nochebuena. Vamos a hablar con Juan Oriente del restaurante Lago de Sanabria y le vamos a pedir que nos dé una receta de un clásico. Dicen que es una receta antigua, pero yo creo que es una receta que sigue en vigor, que es el cóctel de marisco de gamba. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo hacemos un buen cóctel de marisco de gamba?
Pues es una receta muy sencilla. Muy sencilla y además que te ocupa poco tiempo y puedes disfrutar con tu familia durante toda la tarde. A ver, este cóctel de gambas lo vamos a hacer con piña. Va a ser para 4 personas.
¿Con piña?
Sí, con piña. Compramos en la frutería 2 piñas que estén al punto, o sea, que estén maduritas.
Maduritas, sí.
Las partimos por la mitad, entonces con una cucharilla vamos quitando la carne de dentro y la dejamos hueca.
La piña hueca.
Exactamente. Entonces, vamos, la siguiente forma de hacer el cóctel es pelamos las gambas,
sí,
que las podemos comprar cocidas y así no las tenemos que cocer, que sean de calidad, eso sí.
Sí.
Pues, bueno, cada uno depende de su bolsillo, ¿no?
Bien.
Picamos 2 cogollitos de tudela, de lechuga,
ajá,
muy picaditos, y lo reservamos. Una vez que ya hemos hecho ese paso, pelamos las gambas y hacemos la salsa rosa. La salsa rosa...
¿Cómo haces la salsa rosa, tú, Juan?
Es muy sencilla. Cogemos 2 tacitas de mayonesa, que la podemos comprar en el supermercado.
Sí.
2-3 cucharadas de ketchup.
Uh-huh.
Medio zumito de naranja.
Ah,
o sea, media naranja con su zumo.
Uh-huh.
Y 1 cucharadita de brandy.
Ah, qué bueno.
Esa es la salsa rosa, digamos, típica de siempre, ¿no?
Sí.
Pues ya, tenemos todo esto. Ponemos la lechuga debajo, la piña que la hemos vaciado con la carne picadita cubrimos
muy fina la piña, sí, también, ¿no?
finita, como el cogollo, más
perfecto,
o menos. Bueno, pues eso ya lo tenemos ahí, y esparcimos la salsa rosa por encima de esos dos elementos de la receta, y ya una vez que hemos hecho eso, cogemos y ponemos las gambas,
¿sí?,
alrededor, son unos 600 gramos de gambas para cuatro personas, ¿eh?
O sea,
para que no se queden escasos.
Bien.
Luego cada uno que ponga lo que quiera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues una vez que ya tenemos todo montado, alrededor de la circunferencia o diámetro de la piña, que está hasta arriba, la vamos poniendo a caballito, quiere decir, vamos,
sí, sí,
las gambitas una a una. Aproximadamente serán unas 12 gambas o 10 gambas por cada comensal, en el peso que he comentado. Y esa es la receta.
Estupendo.
Más sencilla que hay, más imposible.
Juan Lorientez, cóctel de gamba. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, hasta muchas luego. Gracias. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha tenido que venir un británico, un hispanista, Gis Tremblay, para que empecemos a hablar bien de Isabel la Católica. Tiene narices, vamos, yo ahora vamos a hablar con él y le vamos a felicitar porque ha hecho un trabajo extraordinario. Ha tenido que venir él con este trabajo y ha tenido que venir la serie de televisión para que Isabel la Católica deje de ser en España una apestada. Gis Tremblay, que es colaborador de The Guardian, ha escrito una biografía de Isabel la Católica que se lee maravillosamente, Isabel la Católica, la primera gran reina de Europa, que es un trabajo de fácil lectura, pero muy riguroso en el estudio, porque viene avalado, bueno, pues por todas las grandes biografías, la de Suárez, la de Fernández Armesto, la de Eliot, que se han escrito antes. Gis Tremblay, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, te vamos a dar las gracias porque vas a conseguir que rescatemos a Isabel la Católica de esa leyenda negra que la ha convertido casi en un personaje del franquismo. Es decir, hablar de Isabel la Católica en España parecía que era reivindicar algo del franquismo. ¿Por qué crees que se ha producido ese fenómeno? Ahora hablamos del personaje, pero yo quiero saber por qué hay esta leyenda negra todavía sobre Isabel la Católica.
Bueno, la verdad es que la leyenda negra sobre ella tiene dos vertientes, ¿no? Una es la exterior, la que se empezó a producir ya en el siglo XVI y XVII desde Italia y Holanda principalmente. Y luego sí que es muy interesante ver cómo se ha producido otra leyenda negra interna, netamente española, sobre ella, que tiene que ver con lo que yo diría que es una especie de apropiación de su figura por parte del franquismo o por lo menos por una perspectiva desde España de que ella es y el franquismo son básicamente la misma cosa, lo cual no deja de ser una tontería,
yeah.
pero tiene un impacto muy fuerte sobre muchos españoles que me comentan, me dicen, no, ese personaje no la aguanto, no puedo acercarme a ella porque ya sé cómo es.
Vamos a ver, Isabel nace en Madrigal de las Altas Torres. Si ustedes tienen un día libre y viven por la zona centro de Madrid, no dejen de acercarse a Madrigal de las Altas Torres, que es un pueblo maravilloso. ¿Cómo influye en Isabel su educación?
Pues eso es bastante difícil porque sabemos poco de su educación. Yo lo que veo es una influencia importante de su familia portuguesa, de su madre y más de su abuela Isabel de Barcelos. La familia real portuguesa era una familia muy potente en aquel entonces. Ya estaba Portugal navegando por el Atlántico, ganando territorio en África, se sentía muy fuerte y se ve que la actitud de la familia real portuguesa pues era esa, ¿no? De una familia con mucha capacidad y que se sentía muy fuerte, y que esto se transmitió sobre todo desde Isabel de Barcelos, que la apreciaba mucho Juan II, el padre de Isabel, que le tenía como como una consejera, ¿no?
Gilles, vamos a ver, tú dices que Isabel decide por sí misma casarse con Fernando de Aragón. Primero, ¿qué importancia tiene en el Isabel y Fernando monta tanto monta? O sea, en la creación de España, esa decisión de Isabel, la cosa venía de antes, hubiera sido más tarde o más temprano que se hubiera producido la unión con Aragón. O sea, ¿qué protagonismo tenemos que atribuirle a Isabel en que España sea ahora como es? ¿Qué importancia tuvo el factor personal? ¿Isabel estuvo realmente enamorada de Fernando a pesar de que Fernando le ponía los cuernos continuamente?
El protagonismo es absoluto. O sea, que sin ella y sin Fernando, bueno, podría haberse producido la unión de Castilla con Aragón, pero igual de probable habría sido, por ejemplo, una unión entre Castilla y Portugal. Yo creo que lo que es muy interesante en ella es ver que a partir ya de los 15 años que empieza a tomar cierto control sobre su vida, ella quiere controlar su matrimonio. Ya empieza a exigir a los que le rodean que ella tiene que ser quien decida sobre su futuro matrimonio, cosa harto difícil por entonces para una infanta, ¿no? Que eran como peleles, ¿no? de sus familias o de los nobles. Ella decide por Fernando, pero no es un enamoramiento, es una decisión totalmente política. Ella ve que en Aragón tiene un aliado potencial que puede ser muy importante a la hora de enfrentarse a quienes van a ser sus enemigos dentro de Castilla y por lo tanto, pues, en contra de la voluntad de su hermanastro Enrique IV, pues decide por Fernando y la historia de España, pues, empieza ahí, ¿no?
Ya. La fidelidad de Isabel a Fernando, a pesar de que Fernando no es nada fiel.
Sí, no, la fidelidad de ella es absoluta, la de él pues ya se sabe que no existe como tal y que incluso que ella es celosa, ¿no? Sus propias hijas
¿sí?
Más tarde comentan sobre esto, ¿no? Que no quieren vivir como su madre sufriendo por los celos.
La expulsión de los judíos. Vamos a ver, se hacen unos juicios anacrónicos habitualmente sobre esta decisión, ¿no? De la expulsión de los judíos.
Sí.
Es decir, los judíos estaban muy metidos incluso en corte. O sea, Isabel recurre a su ayuda habitualmente. Perdimos mucho con la expulsión de los judíos, pero ¿cómo poder comprenderla ahora sin hacer juicios anacrónicos? Es decir, ¿por qué toma esa decisión, Isabel?
Bueno, yo por eso pongo en el título del libro, pongo la primera gran reina de Europa, ¿no? Para darle un contexto un poco más amplio.
Uh-huh.
Y si abrimos un poco la perspectiva, vemos que en el resto de Europa pues se había expulsado a los judíos de casi todos los países mucho antes. Yo que soy inglés, pues la expulsión de los judíos en Inglaterra se produjo a mediados del siglo XIII, o sea que 200 años antes, ¿no?
Sí.
En el contexto europeo de entonces,
o sea, que Isabel toma la decisión presionada por un contexto europeo en el que el Estado nacional se concibe como un Estado de una sola religión.
Sí, básicamente. Quiero decir que los viajeros que entran en España en esa época lo ven como totalmente anacrónico, ¿no? No les gusta la mezcla de religiones y culturas. Y de hecho, dentro de Castilla, pues los judíos y los musulmanes no son, digamos, ciudadanos de pleno derecho, ¿no?
Ajá.
Dependen de la tolerancia, que es la palabra que se utiliza, de la monarquía. Y por lo tanto, dentro de este contexto, lo que nos parece terrible hoy día, pues era perfectamente, digamos, normal después de aquel contexto. Cosa que yo creo que si miramos la Inquisición no es lo mismo.
Ya.
Ahí ya pasa algo muy, muy distinto, ¿no?
Vamos a ver, porque tú dices que en Isabel hay varias pasiones, ¿no? Dios, su marido y su país. Ya sabes que había un proceso incluso de canonización abierto de Isabel la Católica, que eso se frenó por unas razones que ahora no vamos a entrar en ellas, que sería muy largo explicar. Pero la pasión por su fe cristiana en Isabel es determinante, es algo sin lo que no se entienda Isabel.
Yo creo que sí. No quiero exagerar en el sentido de que no la veo tan piadosa como algunos la pintan.
Lo que o sea, sí no es una es mepilla,
que,
sí.
No. Lo que ella quiere hacer, y es muy, ella domina muy bien la propaganda, y para ella es muy importante tener por lo menos esa imagen. Y querer tener la imagen, pues ya de por sí dice que ella cree que eso es como las cosas tendrían que ser. Y eso es muy importante. Mire, en el fondo es decir, mira, España o Europa es la cristiandad y tenemos que purificar, si quieres, o volver a un estado homogéneo dentro de España, en la que se ve claramente cuál es su cultura y cuál es su religión, y por lo tanto ella como reina pues tiene que ser un reflejo de esto, ¿no?
Gilles, yo estaría aquí toda la mañana hablando contigo de las bulas para el matrimonio, la polémica en torno a si las bulas llegaron a tiempo o no llegaron a tiempo, sobre los derechos sucesorios de Isabel la Católica, sobre la aventura atlántica, sobre la conquista de Granada, sobre la concepción del poder de la reina. Bueno, si es que nos leeremos detenidamente tu libro, que se lee, como digo, muy bien, pero lo que hay que agradecerte es que hayas puesto, nos hayas recuperado Isabel la Católica, de la que no se podía hablar en España. Gilles,
bueno, ¿qué puedo decir? Que el placer ha sido mío.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Nicolás Rubio con el resumen de prensa. ¿Cómo viene hoy el kiosco, Nico?
Muy buenos días, Fernando. No hay un asunto que domine esta mañana en las portadas de los diarios. ABC, el decano de la prensa española, dedica su habitual portada monográfica a una entrevista con Albert Rivera. El líder de la formación naranja asegura que lo importante tras el 21 de diciembre es que haya un gobierno constitucionalista. Rivera dice además que ha visto al PSC ya traicionarnos muchas veces. Los socialistas catalanes hacen un discurso nacionalista para mimetizarse y ganar votos. Palo también de Rivera a Podemos. El presidente de Ciudadanos acusa al partido de Pablo Iglesias de intentar liquidar el marco constitucional. En la portada de La Razón encontramos también hoy otra entrevista. Su director Paco Maruenda hoy da la razón a los que argumentan, Fernando, que Moncloa no ve con malos ojos esa operación IZ. A toda plana en La Razón, IZ 2. Me veo como presidente. El candidato del PSC descarta participar en coaliciones extrañas para la investidura y pide un consorcio tributario recogido en el estatut. Y entrevista sorpresa, Fernando, hoy en la prensa catalana. Junqueras habla en el periódico. Es la primera entrevista al vicepresidente cesado desde la cárcel de Estremera. Deja dos titulares. Hay que persistir, dice Junqueras. La ofensiva sobre Cataluña solo se frena ganando el 21D y ya veremos sobre la posibilidad, cuando le preguntan sobre la posibilidad de salir este lunes en libertad. Junqueras habla también sobre su vida entre rejas. Nos tratan de cine, dice, sobre todo los internos que se desviven por nosotros. Cuenta Junqueras que cuando sus compañeros de módulo se han enterado de que andaba el hombre resfriado, ha habido como una peregrinación hasta su celda. Unos traían ibuprofenos, otros infusiones. Asegura Junqueras que en la zona en la que está preso hay también asesinos, violadores y pederastas.
Claro, que es la cárcel.
Y que ese módulo es conocido entre los reclusos de Estremera como el pabellón de los atroces. Hay una banda de colombianos, confiesa el propio Junqueras, que nos protege, aunque no sabe muy bien por qué.
Junqueras, confesiones de Junqueras en la...
Desde Estremera.
Además de entrevistas, ¿qué encontramos hoy en las portadas?
El Mundo lleva hoy en portada una encuesta con motivo del 39 aniversario de la Constitución, que se cumple el próximo miércoles. El 64% se opone a que la Carta Magna permita el referéndum. 6 de cada 10 españoles consideran necesaria una reforma del texto constitucional. Pese a ello, casi un 70% de la sociedad asume que los partidos no alcanzarán un acuerdo. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos discrepan en las cuestiones de fondo y el alcance de los posibles cambios. Por último, El País va por libre y no lleva este domingo ninguna noticia en portada sobre la crisis de Cataluña. El diario del Grupo Prisa destaca un reportaje sobre la transición con motivo de ese aniversario de la Constitución y una entrevista con el candidato del PRI mexicano a las elecciones del año que viene.
¿Y por dónde van hoy los editoriales y las páginas de opinión?
El 39 aniversario de la Constitución, Fernando, y el 21 de diciembre es el hilo conductor este domingo en el kiosco. ABC publica hoy una serie de análisis sobre la Carta Magna para defender su vigencia al calor del desafío separatista en Cataluña. En su editorial ABC advierte que el 21D el mayor riesgo volverá a ser un deslizamiento del PSC a fórmulas de coalición que reediten el tripartito de 2003 y que es el origen de la exasperación separatista. En la misma línea, La Razón titula su editorial La responsabilidad de Z con la democracia. Le recuerda al líder del PSC que su partido ya mantuvo extrañas coaliciones en el pasado y avisa que lo que está ahora en juego es la esencia misma de nuestro sistema democrático. El editorial del Mundo defiende hoy que 39 años después de su aprobación, la Constitución es reformable, pero si se sabe bien para qué. El director de este diario, Francisco Rosell, dedica su artículo dominical al gran protagonista hoy del kiosco, Fernando, a Miquel Iceta. Escribe Rosell que el proyecto del líder del PSC de remediar la financiación de Cataluña con una quita de la deuda es una muestra de perspicacia al servicio de un gran engaño. Quiere generar el mínimo común divisor que le convierta en único presidente factible. Y El País, en su editorial titulado Ideas Claras, señala que el reto de los constitucionalistas es movilizar a los que quieren un cambio. Concluye el diario El País que las formaciones políticas tienen que evitar las miserias tácticas y enfrentarse políticamente a los perpetradores del desorden, es decir, a los separatistas, a los que no nombra el diario del Grupo Prisa.
¿Y algo más que te llame la atención en la prensa hoy?
Para terminar, Fernando, hay una noticia hoy bastante sorprendente, lo nunca visto, lo leemos en ABC. La comunidad gitana gallega convierte en patriarca al jefe de la Guardia Civil.
Ahí está.
Rompiendo mitos y leyendas, Fernando. Ahí está. Los gitanos de Galicia han premiado a la Benemérita por su gran trabajo en Cataluña en defensa de la unidad de España. Y como agradecimiento, el general Alonso Miranda, que es el máximo responsable de la Guardia Civil en esta comunidad en Galicia, les dijo, aquí en esta casa tenéis un primo.
Pues
ahí queda eso.
Gracias, Nico. Así viene la prensa este domingo. Vamos a hablar luego con una persona que es importante, la lista de Podemos, los comunes, porque ya saben que mañana presentan los comunes Podemos el recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del 155, a ver qué nos cuentan. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición.
Puedes estudiar lo que quieras con un buen método, con el método de estudio Pascal.
Haz esta Navidad el programa de técnicas de estudio y aprendizaje para estudiantes y opositores.
Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan.
Podrás conseguir lo que te propongas.
Infórmate en institutopascal.es.
Feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromás del Al, comprar cuatro neumáticos Michelin, te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno.
Inglaterra. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y de uno de los espacios protegidos más espectaculares de Europa. Descubrir el paraíso interior de Jaén, saborear su gastronomía, desconectar de sus pueblos o sentir la aventura del turismo activo. Recorrer los nacimientos del Guadalquivir y del Segura o sorprenderte en el curso del río Brosa. Pero solo conocerás el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas si lo vives intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están despiertos buscando ya información. Aquí llevamos un par de horitas contando noticias. Va a nevar menos, remite el temporal, pero ha estado helando sobre todo en el interior de la península. Miren, hoy domingo es víspera de muchas cosas. Mañana el juez Pablo Llanera va a tomar decisión sobre qué hace con los 8 exconsejeros de la Generalitat y con los 2 Jordis, si los deja en libertad, si no los deja en libertad, si van a seguir en la cárcel, si van a poder hacer campaña. Mañana Pablo Llanera toma decisión sobre esa cuestión. Mañana también el juez belga, que tiene que decidir sobre la aplicación de la euroorden a Puigdemont y a los otros 4 exconsejeros fugados, va a recoger sus alegaciones. Los vuelve a escuchar, lo que no significa que tome una decisión. Puede esperar todavía a tomar una decisión. Estamos también en vísperas de que comience la campaña. La campaña en Cataluña no empieza oficialmente hasta el martes. Y estamos también en vísperas de que Pedro Sánchez cometa un error. Mañana Pedro Sánchez se va a ir a Paterna y va a pedir que se amplíe la ley de memoria histórica de Zapatero. Ricardo Rodríguez.
El acto tendrá lugar este lunes ante el paredón del cementerio de Paterna, donde durante el franquismo fueron ejecutadas más de 2.300 personas. Ante ese escenario, Pedro Sánchez va a desgranar su propuesta para reformar la ley de memoria histórica y ofrecer nuevos pasos a la norma aprobada bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Entre otras medidas sobre las que han trabajado en Ferraz desde hace varios meses, el secretario general del PSOE se propone anular juicios de la dictadura, exhumar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco o disolver su fundación. A la vez, prevé declarar nulas distinciones concedidas a partidarios del régimen, como los nombramientos de hijos predilectos o medallas. También, como apuesta, crear una comisión denominada de la verdad.
Bueno, pues Pedro Sánchez se va a un paredón. España está llena de paredones de los años 30 y de la Guerra Civil. Paredones donde se fusiló a los de un bando y a los de otro bando. Paredones donde los del propio bando fusilaban a los suyos. Si es que hubo de todo. Ahí conviene de vez en cuando leerse algo de Manuel Chávez Novales o leerse algo de Baroja. hay paredones por todos lados. Ya digo, de un bando, del otro bando, dentro de los bandos. Con lo bien que lo estaba haciendo el PSOE. El PSOE había optado por apoyar claramente el 155, por apoyar la vía constitucional, y ahora va Pedro Sánchez y se mete en el pantano, en la charca de la memoria histórica. Si es comprensible que Pedro Sánchez quiera distanciarse del Partido Popular, es lógico. Ha hecho una piña con Rajoy para el 155 y ahora tiene que encontrar una agenda propia, pero había muchos temas. Inmigración, reforma de la Constitución, fiscalidad, sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay muchos temas, pero ha ido a meterse, va a meterse mañana en una charca. Miren, Zapatero, de las peores cosas que hizo Zapatero fue reabrir o pretender reabrir una herida con la memoria histórica. Todo el mundo tiene el derecho de saber dónde están enterrados, si es posible, sus padres o sus abuelos, y si es posible, rescatar sus restos. Por supuesto. Pero de ahí a lo que supuso y ha supuesto la ley de memoria histórica, hay una gran distancia. La ley de Zapatero no solo quería facilitar el rescate de los restos, la recuperación de los restos. La ley de memoria histórica de Zapatero quería romper con un acuerdo formidable como fue el de la transición. Podemos discutir ahora si la concreción, la semana que viene se celebra el 39 aniversario de la Constitución, si la fórmula jurídica de la Constitución en algunas cuestiones fue la adecuada o no, título octavo, autonomías, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos puede negar nadie es que el acuerdo de reconciliación de la transición fue algo fantástico. Y vino Zapatero y se quiso cargar ese patrimonio histórico. Y han venido los de Podemos, y ha venido Monedero, y ha escrito su librito sobre la transición contra eso. Y podrán decir lo que les dé la gana, pero que nos quiten lo bailado, que nos quiten ese patrimonio de reconciliación que supuso la transición. Y va Sánchez y se mete, repito, en el gran error de Zapatero. Ya en primavera hicieron una proposición no de ley para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Nos ha contado Ricardo Rodríguez. Ahora pretenden anulación de los juicios franquistas. Vamos a ver qué pasa con la cuestión de la amnistía del 77, Comisión de la Verdad. Bueno, siguen la pista de la ley de memoria histórica de Andalucía. Si es que se para uno en cada uno de los puntos y puede estar una hora rebatiéndolo. Comisión de la Verdad. Las comisiones de la verdad, como en Sudáfrica, que han sido muy importantes, se hacen antes de los procesos de reconciliación para reconocer el daño mutuo y para tirar para adelante. Las comisiones de la verdad no se hacen cuando la reconciliación se ha producido. Eso hubiera tenido sentido en otro momento. La ley de la amnistía del 77. La ley de amnistía del 77 fue impulsada y defendida calurosamente por el PC, por el Partido Comunista, que es quien hizo algo de oposición a Franco. El Partido Socialista en ese momento prácticamente no existía. Hay que recordar lo que dijeron los comunistas en el Congreso de los Diputados, sesión del Congreso de los Diputados. Hay que revisar las actas de esa sesión y leer lo que decían los comunistas sobre la ley de amnistía del 77. La ley de memoria histórica de Andalucía es una penita. Encima, además, quiere establecer una versión oficial sobre la guerra civil, franquismo, la transición. La memoria histórica no se construye con la ley. no hay que medir más que lo que ha sucedido cuando Carmena en Madrid ha puesto en marcha el cambio de los nombres de las calles. La ha montado parda. La ha montado parda primero porque se equivocaron, porque Celia Meyer, la concejal, quiso quitar unas placas en las que se rendía homenaje a unos frailes fusilados en Carabanchel. Luego crearon una comisión. Luego eso ha sido paralizado por un juez. Pero ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? La transición, por mucho que digan algunos, se hizo muy bien. No fue un ejercicio de olvido. No fue un ejercicio de olvido la transición. Todo lo contrario, porque las familias recordaban perfectamente lo que había sucedido. Porque nuestros padres y nuestros abuelos recordaban perfectamente lo que habían sucedido, decidieron, teniendo muy presente lo que había sucedido, reconciliarse. Ahora hay algunos que dicen, no, es que se hizo un ejercicio injusto de olvido. Mire, claro que hay que buscar la justicia. No hay paz sin justicia, pero la reconciliación es la mayor justicia posible. Sobre todo en pueblos que han estado fracturados por la mitad. Se hizo un ejercicio de memoria, de buena memoria histórica en la transición, que es ir al otro y abrazar, teniendo todo el dolor cada uno, esos muertos de... Esto no pararemos nunca de agradecérselo a nuestros padres y a nuestros abuelos. Nuestros padres y nuestros abuelos hicieron un ejercicio de memoria, pero ojo con los abusos de memoria. Ahí está el librito de Todorov. Nosotros nos reconciliamos. Nosotros estamos reconciliados, por más que algunos quieran artificialmente de nuevo reabrir la dialéctica franquismo-antifranquismo. Miren, la dialéctica franquismo-antifranquismo no tiene lugar, por una razón muy sencilla. Porque aquí no hay nadie que reivindique la dictadura. Esa dialéctica falsa solo sería posible, solo tendría realidad si hubiese alguien reivindicando la dictadura. Pero aquí estamos encantados de estos 40 años de libertades, de estos 40 años de separación de Iglesia y Estado, de estos 40 años formidables que hemos tenido. Aquí nadie reivindica la dictadura. Por tanto, la dialéctica franquismo, antifranquismo, es una dialéctica falsa en la que bajo ningún concepto estamos interesados en caer. Esa trampa conviene dejarla de lado. En Italia, por ejemplo, han estado décadas enfrentados por la dialéctica fascismo, antifascismo. Sánchez, que en los últimos meses ha hecho un recorrido tan interesante, ahora no se entiende que se meta en este charco. Si quiere meterse, que se meta. Pero a nosotros, los españoles de todo tipo, nadie nos va a quitar, nadie nos va a quitar la reconciliación que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos. Porque eso, de eso estamos muy orgullosos. Precampaña electoral en Cataluña. Rajoy estuvo ayer en Mataró y declaró acabado el proceso. Defendió el 155.
La solución a la deriva independentista empezó con la activación del artículo 155 de la Constitución. Un artículo que pone en marcha un mecanismo excepcional para responder a un desafío excepcional y también al caos que generaron los independentistas.
Rajoy criticó las ocurrencias de algunos, estaba criticando a Iceta por defender la hacienda propia para Cataluña. Iceta ayer volvió a defender esa hacienda propia para Cataluña.
Hemos hablado de Hacienda Federal. Ay, amigos, si hubiéramos hablado de Hacienda Oficial, nos hubieran dado un premio de economía. Pero dices Hacienda Federal y ya es Hacienda Sospechosa.
Y Puigdemont, que interviene en la precampaña con hologramas, o sea, con vídeos, sigue insistiendo en vulnerar la ley. Dice que el 21 de diciembre es la segunda vuelta del 1 de octubre. El 1 de octubre fue la conculcación de la Constitución.
Encaramos este 21 de diciembre como verdaderamente la segunda vuelta del 1 de octubre, para que vuelva a haber otra victoria histórica, para hacer de la vía pacífica y democrática el único camino para avanzar, para ganar y garantizar la libertad de Cataluña, porque es garantizar la libertad de todos sus ciudadanos.
8 y 13, tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Cora Rubio. El Papa advierte sobre las armas nucleares.
En la conversación con los periodistas en el avión de regreso de su viaje a la antigua Birmania y Bangladesh, el Santo Padre ha alertado del riesgo de la escalada de armamento atómico.
La gran recogida del Banco de Alimentos va a buen ritmo.
El reto es llegar a los 22 millones de kilos de 2016 para ayudar a 1,5 millones de personas desfavorecidas. Pueden seguir colaborando durante todo este domingo en Madrid.
Condenado por llamar más de 200 veces a su exnovia.
La llamó al móvil en 179 ocasiones y al fijo de casa otras 27 veces. Este vecino de Teruel la llegó a esperar en la calle por la que tenía que pasar. La mujer no quería volver con él y le denunció.
Cuando una mujer dice no, es no. Basta una vez. Primera gran victoria legislativa de Donald Trump.
Consigue que el Senado apruebe su reforma fiscal, que significará la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años.
Una semana después de las elecciones en Honduras, aún no hay resultados.
La violencia en las calles ha cobrado ya 7 vidas. La oposición acusa al gobierno de pucherazo y ha convocado para hoy nuevas movilizaciones.
Segunda jornada de puertas abiertas en el Congreso.
A las 9:30 se abre de nuevo la Puerta de los Leones para que todos los que lo deseen visiten las Cortes. Más de 5.600 personas pasaron por el Congreso este sábado.
En Madrid, el Madrid no aprovecha el tropiezo del Barça.
Los blancos no pasan del 0-0 en San Mamés después de que el Barça también se dejara 2 puntos en casa ante el Celta. Sufrió el Atleti, pero remontó gracias a un gol de Griezmann. El Valencia hoy en Getafe puede acercarse a 2 puntos del líder, el Barça.
Y JF La Mata, buenos días JF, nos trae los mensajes de los oyentes.
Buenas, don Fernando. Pues muchos oyentes le desean un feliz primer domingo de Adviento y hasta mandan fotos de la velita puesta en la corona. Hay un oyente en el apartado de las críticas que dice que se nos ha escapado algún juez Llarena, un juez Llanera en vez de Llarena, que es como si a don Fernando le dijera a don Nerfando. Pues,
sí, pues sí. Es cierto, es esta dilesia que arrastro desde la infancia.
Y hay una oyente, Isabel, que dice: Fernando, no hace fresquito. Hace mucho frío. Debe ser que tú eres de tierras frías y por eso ves solo fresquito.
No, dice... yo soy de una tierra muy caliente. Pero les cuento que JF La Mata tiene frío. De hecho, está ahora mismo con 2 bufandas y un gorro. Lleva así desde las 4:30 de la mañana y en el estudio tenemos calefacción.
Por eso me he identificado mucho con la oyente del fresquito. Pues hace fresquito. Y también hay oyentes que dicen, ¡qué lujo! Cóctel de gambas, pero vuelven a decir, yo lo hago mejor, pero nunca nos mandan...
pues que nos manden la receta. Gracias, JF, no tenemos tiempo para más. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora, miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, ta, chan! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Hablamos en este momento con Jessica Albiach, que es tercera de la lista de los comunes y de Podemos para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Jessica Albiach, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Mañana Podemos va a formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del 155. Uh-huh. ¿Este recurso es el anuncio de lo que hará Podemos, los comunes, cuando se celebren las elecciones? O sea, ¿que los comunes estarán más del lado de Esquerra que del lado del PSC?
No, porque incluso, fíjate, la manera en la que nosotros presentamos el recurso ha sido criticado tanto por Esquerra Republicana como por el PDeCAT, porque no hemos querido firmar conjuntamente. Este recurso, al final, es una muestra de coherencia de que ni DUI ni 155. Ya en su momento, cuando se redactó la Constitución, en el año 78, la Alianza Popular presentó, de hecho, una enmienda para que el artículo 155 recogiese la posibilidad de disolver un parlamento o un gobierno autonómico, y fue rechazada esta enmienda en el Congreso. Por eso nosotros creemos que el espíritu del artículo 155 no responde a lo que ahora está sucediendo, y por eso presentamos el recurso, pero lo presentamos sin Esquerra y sin el PDeCAT.
Ya, vamos a ver, ¿cómo se puede decir que el 155 es inconstitucional si está dentro de la Constitución?
La ley y la Constitución, hay muchas maneras de interpretarla. Por eso mismo, sí, en su momento, lo que le comentaba, se rechazó la enmienda que quería presentar la Alianza Popular, y una de las personas que estuvo trabajando en este artículo, que era López Aguilar, por ejemplo, está en contra de la instrumentalización que se está haciendo del 155.
¿Instrumentalización en qué sentido?
Bueno, se está aplicando de una manera que creemos que es a conveniencia y no tal como recogía el espíritu de su momento.
De las posibilidades que parece que había, está siendo una de las más suaves, ¿no?, posibles.
Bueno, esa interpretación la hace usted. Nosotros hacemos la contraria, porque, como ya le digo, en su momento el espíritu del artículo, sí, 155 no era tal como se está aplicando ahora.
¿Pero
mismo
ustedes están en contra de que se aplique el 155 o de cómo se está aplicando en este momento?
Nosotros lo que estamos en contra es de los bloques, porque creemos, sí, que no ayudan a solucionar la situación que tenemos en Cataluña. Tenemos incluso ahora mismo una crisis económica que se está agravando, bueno, pues por un lado por la irresponsabilidad, sí, de la vía unilateral, pero también con la incertidumbre que está generando la aplicación del 155. Sí. Ni 155 ni DUI, igual que tampoco vemos que las personas que ahora mismo están encarceladas, porque por un lado, sí, las que estaban en la Audiencia Nacional sí que están en prisión preventiva, pero aquellas que pasaron por el Tribunal Supremo no lo están.
Sí, usted dice, o sea, es que me ha dicho muchas cosas, vamos por partes. Usted, venga, dice, estamos en contra de los bloques. Bueno, hay un bloque que incumple la ley, hay un bloque que en contra de la Unión Europea, en contra de la legislación, en contra de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, se tira al precipicio con una DUI. Y sí, hay otro bloque que puede estar mejor o peor, pero que intenta aplicar la ley. No son lo mismo los dos bloques, no hay una gran diferencia entre uno y otro.
Hay una gran diferencia, pero nosotros lo que decimos finalmente, sí, hay un bloque. Sí. Yo diría que estamos nosotros y todos aquellos que quieran buscar soluciones democráticas, sí, de sentido común a la situación que tenemos, y hay otros que solamente echan leña al fuego. Por un lado, la irresponsabilidad de aquellos que han aplicado, sí, la DUI, porque nosotros estamos en las antípodas, sí, ideológicas con este bloque, pero también con aquellos que han aplicado el 155, sí, no solamente disolviendo el Parlamento y el Gobierno, que ya, sí, vemos, ¿no?, que no lo contempla el espíritu, sino incluso con medidas represivas,
por
como
ejemplo,
pasó el 1 de octubre.
Vamos a ver, porque me está mezclando usted churras con merina. El 1 de octubre es antes del 155.
Ya había una parte de las cuentas intervenidas.
Ya, pero no me haga usted trampa en los razonamientos. Es decir, una cosa es la aplicación del 155. Es que mezcla usted churras con merina y empieza y no. O sea, una cosa es el 155, otra cosa es la respuesta al 1 de octubre, otra cosa es la aplicación de la cuenta. Yo le vuelvo a repetir, ¿es lo mismo un bloque que el otro?
Para nosotros están actuando de manera diferente, pero es cierto que están actuando para nosotros de manera irresponsable por los dos lados. Por eso,
sí,
decimos.
¿Pero uno más irresponsable que otro o los dos igualmente irresponsables?
Bueno, unos irresponsables y los otros, pues, autoritarios.
Es peor el bloque constitucional. No, por lo que acaba de decir usted, es peor el bloque, sí, constitucional que el bloque que se quiere saltar la Constitución. Porque a uno les llama usted irresponsables y a otros los llama autoritarios.
Mire, yo no voy a decir si uno es peor que el otro. Lo único que voy a decir es que el fracaso de la política de estos dos bloques nos han llevado a la situación que tenemos ahora mismo. Esta situación se tiene que desencallar y creemos que ni unos ni otros serán capaces de hacerlo. Y por eso nos presentamos con un programa lleno de medidas, sí, lleno de propuestas de sentido común, y con un candidato que creemos que es cercano, que, sí, es próximo y que es honesto. Y que será la mejor manera de desencallar el conflicto en el que estamos. Vemos, sí, que esos dos bloques jamás se pondrán de acuerdo.
Una cosa que no quiero dejar pasar. A usted culpado, le ha repartido la culpa de la situación económica a Cataluña, de la caída del PIB, de la caída del turismo, de la fuga de empresas, igual a los independentistas que al gobierno constitucional. Hombre, intelectualmente, esa afirmación que ha hecho usted no hay quien la sostenga, ¿eh? Yo se lo digo con todo lo respeto. Aquí la culpa
fíjese
de que...
Fíjese que una parte de la inestabilidad intelectualmente es insostenible. Cataluña y las imágenes del 1 de octubre generaron terror en televisiones internacionales, y hay una parte de caída del turismo por eso también. Me refiero, yo creo que aquí tampoco se trata de mirar quién tiene más culpa, menos culpa,
hombre,
más irresponsabilidad o menos irresponsabilidad. Yo creo que aquí de lo que se trata es de buscar soluciones.
Ya.
Y soluciones sensatas. Es importante poner la agenda social en el centro de las preocupaciones, porque estamos hartas y hartos y tenemos que salir de este bucle, porque esto ya es tedioso e insostenible. Y por otro lado, también tenemos que pensar en qué salida territorial le damos al conflicto.
Bien, vamos a ver, la salida de las empresas se produce fundamentalmente por la declaración de independencia. Una última cuestión. Vamos a ver, ustedes siguen diciendo que las personas que están en prisión preventiva son presos políticos. Yo supongo que usted ha leído las resoluciones del Consejo de Europa. Cuando define, digo, el Consejo de Europa, podemos citar Naciones Unidas, podemos citar todo el derecho internacional sobre cómo se define a un preso político. Mire usted, permítame este comentario. Dígame usted, ¿cómo puede usted definir a los que están en libertad provisional como preso político si no se cumple ninguno de los requisitos que establece el Consejo de Europa?
Porque ha habido una doble vara de medir. Por un lado, hemos tenido unas personas que han ido a la Audiencia Nacional y sin ser juzgadas y de manera desproporcionada están en prisión.
Bueno, es que eso es la liberación preventiva, claro. Es que la liberación preventiva es para personas no juzgadas.
Que han pasado por el Tribunal Supremo y que no se les han aplicado estas medidas cautelares que a nosotros nos parecen desproporcionadas.
Bueno, porque hay un juez que decide una cosa y otro juez que decide otra cosa.
Exacto.
Claro, ese es el Estado de Derecho, claro.
Claro, pero lo que vemos es
de ahí que
una
se deduce...
interpretación...
Sí.
Diferente de la norma según quien la aplica.
¿Y cuál es el razonamiento?
¿Cuál es una falta de garantías?
Ustedes quieren jueces todos que piensen igual. Vamos a ver, ¿cuál es el razonamiento? Porque yo no acabo de entender el razonamiento que me acaba usted de hacer. Como un juez interpreta una cosa y otro juez interpreta otra cosa, la conclusión es que son presos políticos. Mire usted, no lo entiendo el razonamiento. Repítamelo.
Porque lo que nosotros creemos es que sí que hay una motivación política detrás y no nos entendería una interpretación diferente de la norma.
Ah, si hubiera una interpretación política de una actuación política de los jueces, todos los jueces harían lo mismo. El mismo razonamiento...
No.
¿Cómo que no?
Todos los jueces tienen por qué pensar igual.
Exacto. Entonces, como se ha visto que hay un juez que piensa de una manera y otro piensa de otra, o sea, usted presupone que los jueces están actuando políticamente.
No, yo no he dicho eso.
Sí,
yo he
dicho
que según quien aplica la norma, la aplica o la interpreta de una determinada manera.
Bendito sea Dios. Bienvenido al Estado de Derecho, claro.
Y sobre todo, lo más importante.
Sí, dígame.
Creemos que la detención de estas personas no ayuda en nada a la resolución del
conflicto. Muy bien. Si yo puedo estar de acuerdo.
Lo que decimos es, queremos que estén en la calle.
Perfecto.
Porque queremos que den cuenta política y que se enfrenten en una campaña electoral y queremos ganarles en las urnas.
Perfecto.
Porque nos parece que estos últimos años que han estado en el gobierno han hecho una gestión nefasta.
Puedo hasta coincidir con el razonamiento que me acaba de hacer usted, pero entre eso, es que hay que tener cierto rigor, entre eso, o sea, decir que preferimos que estén en la cárcel o que estén libres, porque hay quien puede preferir que estén en la calle, a decir que son presos políticos, hay un abismo intelectual. El razonamiento no tiene sustancia. Usted lo entiende, ¿verdad?
No, yo lo entiendo, lo que pasa es que no lo comparto.
Ah, ya, bien,
lo que
bien.
Yo le digo es, si un juez interpreta una cosa y el otro la otra, ¿qué motivación hay detrás para
pues,
que haya diferentes
interpretaciones? Porque afortunadamente el derecho no lo dicta un político sentado.
Pero entiende que eso nos da una cierta inseguridad jurídica a cualquier ciudadano.
No.
Porque según el juez que te toque lo puede interpretar de una manera o de otra.
La discusión sería muy larga y no tenemos tiempo. El que un juez lo interprete cada uno de una manera tiene un significado. Y de ahí deducir que son presos políticos es que no veo la conexión lógica, señora
Aldeac. Lo que decimos es que hay que hay un, ¿cómo le diría? Que
dígame.
Que hay un criterio político a la hora de aplicar la norma.
Bueno, pues nada. Señora
Aldeac, y que hay una causa jurídica en lo que es una causa política en lo que se le está atribuyendo.
Para llegar a una conclusión lógica tiene que haber una conexión lógica entre una parte y la otra. Usted no me la hace ver de ninguna manera, pero en cualquier caso yo le agradezco mucho que haya estado.
Le agradezco muchísimo la llamada, claro, faltaría más.
Y que usted haya estado con nosotros.
Bueno,
muy buenos días, adiós.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, me quedo hoy con una foto a doble página que aparece en el diario El País. Es una foto de un grupo de jóvenes reunido en un descampado a las afueras de una gran ciudad, supongo que será Madrid. Algunos de los chicos llevan gafas de sol tipo Ray-Ban, aunque el día está nublado. Las chicas con el pelo largo, con perlitas en las orejas, vaqueros anchos, chaquetas de punto, chaquetas gordas, todos atentos, bolígrafo en mano, tomando notas de lo que dice una profesora un poco mayor que los chicos retratados. Profesora que está sentada en el suelo. La foto está tomada en Madrid, primavera de 1980. Es una clase al aire libre, tan lejos y tan cerca. Tan cerca porque los que están en esa foto retratados somos nosotros, la generación que hicimos el bachillerato en los 80. Tan cerca porque parece que fue ayer, tan lejos porque hay un mundo que ha desaparecido. No porque hayan aparecido los móviles, porque haya aparecido Internet, por la tecnología, que eso ha sido importante, sí, pero porque el cambio ha sido mucho más profundo que el cambio tecnológico. Esta foto, que suena a música de los secretos, no nos trae, no me trae nostalgia, sino perplejidad. Quizá perplejidad es el nombre de esa generación ahí retratada. Los chicos de los cursos mayores habían roto con todo. Nosotros no éramos los del 68, pero los del 68 nos habían dejado sin tradición, sin hipótesis. Los maestros seguían insistiendo en una tradición que se había quedado acartonada, irrelevante, formal, imposible de sacarnos de la perplejidad en la que vivíamos. No importaba el mañana ni el ayer, como decían los secretos. No había mañana ni ayer. Los mayores nos habían dejado sin tradición. Los maestros insistían en una tradición que ya no servía. Los de la foto, la generación de la perplejidad, no supimos recibir lo que habíamos heredado de nuestros padres. No supimos tampoco reconquistarlo. Perplejidad es nuestro nombre.